Somos mucha gente. Diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio, aquí desde el Puerto de la Cruz, intentando entretenerles entretenidos y sobre todo informados. Buenos datos del paro. Hoy viernes 5 de mayo del año 2023 conocemos que por fin en España superamos los 20,6 millones de trabajadores. Ya no tenemos ni 2,8 millones de parados. Las cifras son buenas, las cifras son las mejores de los últimos 15 años. Y en Canarias tampoco son malas, ni muchísimo menos. Más de 4.500 empleos creados a la sombra de la recuperación turística, que cada día es más efectiva y más real, sobre todo, o al menos, por lo menos, el número de visitantes que nos inundan nuestros hoteles y nuestras playas. Perdón, pero tengo la garganta hoy fatal, ¿eh? Es la mejor serie histórica de los meses de abril. En fin, los datos del paro son incuestionables. Otra cosa es que después los que no reconocen ningún dato bueno de este país, pues consideren que el empleo es de poca calidad, que se pagan malos sueldos y todo lo que queramos. Pero el número absoluto de trabajadores ha aumentado y el número de parados ha disminuido. Ángel Víctor, por supuesto, saca pecho y no entiende de autocrítica ni de reconocer errores. Está muy contento y satisfecho con lo realizado en este mandato, en esta legislatura, por el pacto que él llama Pacto de Progreso, vulgarmente conocido como Pacto de las Flores, y espera poder repetirlo si los números salen después de las elecciones. La audiencia deja en libertad, con cargos, eso sí, al general del caso mediador. Después de más de 3 meses en prisión, lo deja en libertad provisional con cargo. Ya conocemos las medallas de oro de Canarias, que se entregarán el próximo día de Canarias, el 30 de mayo, y que fueron aprobadas ayer en el Consejo de Gobierno. No hay grandes sorpresas, pero bueno, las comentaremos en el día de hoy. El túnel de Padrancheta, nos lo comentaba ayer el director insular Tomás García, que iba a ser inaugurado y abierto al tráfico en el día de ayer. Pues así fue. Fue inaugurado en el día de ayer, una obra que se acaba, parte del enlace de Padrancheto, que está inconcluso y que, bueno, pues facilitará el acceso a la autopista TF5 a los que vengan desde la zona de La Esperanza. Pero las colas del norte, las colas de la TF5 dirección Santa Cruz, proveniente de todos los pueblos del norte, pues miren a la autopista hoy, yo ya miré, en las colas llegan a la Victoria. No ha supuesto un afloje ni de lo más mínimo. Vaya, también conocemos hoy las banderas azules que van a ondear en las playas de toda España. Récord absoluto de las playas españolas, pero en Canarias y en concreto en Tenerife no son buenos los números que aportan. Hay una nueva playa, la playa de Hover, se mantiene la playa de San Marcos y la playa del Socorro, pero ni el Puerto de la Cruz ni la Orotava tienen ninguna de sus playas condecoradas con esta bandera azul. Habrá que ver qué estamos haciendo mal. Y las listas de Vox en Canarias, que cada día me sorprenden más cuando las veo. Pero bueno, como intento ser plural y darle oportunidades a todo el mundo, sigo hablando con el jefe de comunicación y la jefa de comunicación de Vox, y parece ser que la semana que viene van a empezar a autorizar a algún que otro candidato o candidata, con lo cual ustedes, queridos oyentes, podrán opinar sobre los planteamientos de Vox para esta comunidad autónoma y los municipios, 98% de los cuales presentan candidatura esta fuerza política novedosa en Canarias, Vox. El Banco Central Europeo coloca el tipo de interés al 3,25 y no se asegura de que la subida sea la última. Puede ser que exista alguna más. Ya Estados Unidos sí ha topado el tipo de interés y probablemente el Banco Central Europeo vaya detrás. Lo que sí está claro es que tiende a suavizar el incremento de los tipos. España lidera el desplome del mercado hipotecario en la eurozona. Christine Lagarde anuncia que puede ir aún peor y la ley de vivienda que en España se está aprobando irá a mejorar o a empeorar esta situación. Todo se andará y cortando huevos aprende a capar, con lo cual la experiencia nos dirá para qué sirve la nueva ley de vivienda, si para mejorar o para empeorar. Ante la huelga del 16 de mayo para jueces y fiscales, los funcionarios de justicia anuncian que van a endurecer su huelga, que llevan realizando de manera parcial desde hace ya un par de semanas, con lo cual son más los empleados de la justicia española que piden más sueldo. Al final, ya digo que más ruido que nueces, al final conseguirán lo que quieren. Feijóo ofrece endurecer las penas de malversación que Sánchez casi quita y que Bruselas le pide que reestudie. En contra de lo legislado por Sánchez, Feijóo se ofrece, en caso de que gane las elecciones, para poner las penas de malversación de acuerdo a lo que indica Bruselas. Además, también abre la posibilidad de negociar con otros socios del sanchismo que en las comunidades autónomas han posibilitado gobierno con el Partido Socialista, quitando o intentando eliminar la imagen de que el Partido Popular solamente puede contar con pactos a la derecha con el grupo político Vox. Moreno Bonilla pospone las negociaciones de los regadíos de Doñana a después de las elecciones y Ayuso afloja con el tema de Bolaños, que a lo mejor se va a la coronación de Carlos III, que es este fin de semana. Nuevos temas para la semana que viene, pues nos sorprenderán con qué nos van a inundar la precampaña. Esquerra Republicana de Cataluña, Partido Socialista de Cataluña y Junts per Cat llegan a un acuerdo para luchar contra la sequía que afecta de manera especial a Cataluña, suavizando un poco las sanciones a los municipios que incumplen la normativa y llegando a acuerdos para hacer grandes inversiones con el fin de repartir los recursos hídricos. Estos acuerdos podrían ser posibles en España con la solidaridad interautonomía, solidaridad hídrica. Ojalá fuera así. Y en el ámbito nacional internacional, pues altos cargos del Kremlin piden la muerte de Putin tras el intento de ataque, que atacaron al Kremlin con drones, aunque nadie se hace responsable, ni Estados Unidos, ni Ucrania, ni nadie. Lo que está claro es que dos drones explotaron ayer en las proximidades del Kremlin y que líderes de Rusia, cercanos a Putin, piden la muerte de Zelensky. Contraofensiva ya ha empezado claramente y el grupo Wagner se queja de que el aprovisionamiento de munición no llega a donde tiene que llegar, que es al frente de Batyun, donde está ahora mismo el epicentro de las hostilidades. Drones en ambas direcciones es lo más común en las últimas horas. Y mañana, por fin, ya digo, la coronación de Carlos III de Inglaterra y memes llenos por las redes. Bolaños irá como no invitado. Bueno, pues vamos a saber qué nos espera en materia climatológica y, como siempre, para ello nos ponemos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Este viernes en el norte y en el oeste tenemos intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos a últimas horas. En el resto de zonas, cielo poco nuboso. Las temperaturas se mantienen con pocos cambios y dejan 24 grados en Santa Cruz de Tenerife, 23 en Puerto de la Cruz y en Candelaria y 22 grados en La Laguna. El viento es del norte a noreste con intervalos de fuerte en la vertiente sureste y en el extremo noroeste, así como en la fachada sur del área metropolitana por la tarde. Y en costas del oeste tenemos brisas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Muy buenos días, don Javier Abreu.
Muy buenos días.
¿Qué le iba a contar yo? ¿Qué pasa en el PSOE de Tenerife?
No sé lo que me iba a contar, pero llega usted tarde un minuto.
Bueno, eso, un minuto.
No, hay que tener puntualidad inglesa, que estoy nervioso.
Me lo perdona estos minutitos.
Pero estoy muy nervioso, amigo.
Bueno, pues tranquilícese que yo quiero preguntarle, porque me han llegado algunos rumores. Yo sé que usted es una persona muy bien informada en lo que al Partido Socialista Obrero Español en Canarias y fundamentalmente en Tenerife se refiere. Si alguien tiene información de fiar, es usted, don Javier. ¿Qué está pasando en el PSOE en Tenerife? Fundamentalmente en la candidatura de Arona.
Pues que están peleados.
Mucho, porque Menach al final ha sido el candidato después de que algunos intentaran echarlo, o incluso creo que lo echaron del PSOE, ¿no?
Lo intentaron echar y luego se fue a los juzgados y le ganó la sentencia al propio PSOE. Y luego, después de todo ese follón, pues ha montado una candidatura que no me explico muy bien a qué obedece, porque su número dos era una señora que era del PP. Después se pasó a un partido político que se llama Ciudadanos por Arona, que no es Ciudadano.
Que no es Ciudadano. ¿No?
Y ahora ha terminado de número 2 del PSOE, ¿no?
Raro, ¿eh?
Raro, ¿no? Bastante raro, bastante extraño, ¿no? Porque no todos evolucionamos en la vida y tenemos derecho a cambiar, faltaría más, ¿no? Pero de pasar del Partido Popular y luego se va a Ciudadanos por Arona y dice que es que los partidos centralistas no entienden Arona y que ella quiere defender Arona desde otra posición y ahora termina de número 2 de Mena, pues no lo entiendo.
¿Quién va a ganar?
Pero mira, los municipios turísticos, lo que sucede en realidad es que tienen grandes intereses económicos y en Arona, en Adeje y en toda esa zona, pues ahí se juegan cientos de millones de euros. Y cuando se juegan cientos de millones de euros, siempre hay follones. En Arona pasará y sucederá lo que quiera Santiago Puig.
Como siempre.
Y no nos engañemos. como siempre. En eso tienes razón. ¿Y va fuerza... a suceder, sucederá lo que quiera Santiago, porque no hay más.
¿Y Fuerza Canaria tiene algo que decir o eso simplemente ahí es un invitado de piedra?
Nada,
invitado
no,
de piedra.
No, va a llegar ni al 1% de los votos.
¿Y has oído hablar de esos audios maravillosos que van?
La historia estará entre Coalición Canaria y el PSOE.
Que al final podrán llegar hasta un acuerdo.
La subida que pueda tener en estos momentos Coalición Canaria, ¿no? Sí. Y si Mena mantiene o no mantiene la mayoría absoluta. Porque si no mantiene la mayoría absoluta, entre sus propios compañeros de partido y los adversarios políticos, pues lo terminarán quitando.
¿Y qué hay de verdad en esos audios que están por ahí circulando, alarmantes, alarmantes? Que alguien puso un teléfono en alguna mesa y grabó porque se oyen fatal, la verdad, no se entiende bien lo que dice.
Ese es un audio antiguo, de hace ya mucho tiempo, que obedece luego a una denuncia que presentaron en la Fiscalía, y que cuando Carlos Sosa fue a hacer un programa especial en Arona de esos que le pagaba la Televisión Canaria 22.000 euros semanales, pues Luis García le dijo en esa reunión que tuvieron, en esa entrevista, que la denuncia estaba archivada y que no había nada más. Eso, ahí hablaban de la hermana, estaba la hermana con un famoso abogado de Tenerife, etcétera, pero todo eso quedó archivado. Por eso dicen algunos que era lo de echar a Mena de la alcaldía. Yo creo que no, que era por otras cuestiones, ¿no? Su propio partido lo quiso echar, de hecho, le puso una gestora y él se resistió, acudió a los tribunales y ganó. Pero todo eso costó un follón, y en ese follón estaba metido Ángel Víctor Torres y Pedro Martín, que fueron a Arona en tres ocasiones para intentar cortarle la cabeza políticamente, ¿no? Pero se resistió, ganó, y ahora ha hecho una lista que no sé muy bien a qué obedece, ¿no? Pero allí en Arona, al final, entre Marichal, padre e hijo, y entre lo que diga Santiago Puig, poco se ha de mover.
Y el resto del municipio del sur es que...
El cordero en Arona está en el mojón.
En la urbanización el mojón. La entrada de los cristianos, que lleva años hecha y...
sin... Bueno, lleva parcelada. Hace muchos años ahí hicieron un parque que inauguraron en las anteriores elecciones, y allí hay unos grandes, grandísimos intereses. Pero en el conjunto del municipio hay cientos de millones de euros en juego.
¿Pero cuántos años lleva la parcelación del mojón? Porque hay un hotel incluso.
Sí, pero...
De las madrigueras, un hotel de lujo.
Cosas, bueno, pues lo que pedí hoy no es realmente lo que voy a pedirte de mañana. Hoy consolido este derecho, que no es el que yo quería, pero bueno, y pasado mañana ya pediré un poco más y lo voy a consolidar. Las alturas siempre en los hoteles, tú sabes.
El número de plantas.
Hombre,
que después no saben contarlas.
Tener tres plantas que tener siete.
Pero coño, es que, perdón por lo de la palabrota, pero es que ese tema lleva desde los años 70 con las plantas. Y en esta isla hay hoteles.
Es que todos en Canarias han querido tener, la ley les permitía antes, ahora y seguramente en el futuro, pues vamos a suponer cuatro, y ellos en realidad querían siete. Y hasta que no consigan siete no van a parar.
Pero además que siempre, casi todos los hoteles que yo conozco tienen una planta más que la licencia le da.
Todos los hoteles, casi un 95%.
Una planta más como poco.
Sí, tienen una planta más como poco, sí.
Y después empiezan a echarle numeritos que si sobre la rasante, si sobre la pendiente, si una por debajo de tal.
Hombre, tú sabes que si esto, la calle de arriba y la calle de abajo, si la calle de arriba es más alta que la de abajo, me acojo a la de arriba.
Ya la tenemos liada.
Ya la tenemos liada porque ya tengo dos plantas más.
De locos, de locos. Oye, pues a mí me preocupa mucho...
Es que el urbanismo es muy complejo y además lo han convertido en una historia peor todavía porque los ayuntamientos en general no quieren aprobar sus planes generales, sino quieren ir a planes parciales, y cuando la ley te dice, bueno, pues ya usted ha hecho ya muchos planes parciales, ahora haga un plan general, no lo hacen. No lo hacen porque es imposible sumar esas cartas unas con otras, pegarlas es imposible. Sobre todo porque no hay dotaciones. No han hecho dotaciones. Y el suelo dedicado a parques, a jardines, a plazas, a colegios, a guarderías, a estaciones de agua, a estaciones eléctricas, pues se lo han consumido. Porque la vorágine es tan grande y se juegan tanto que, oye, yo quiero hacer un edificio que me cueste hacer 1 millón de euros, pero les quiero sacar la rentabilidad de 22 millones.
Y eso no tiene color político, eso es
condición, a corto plazo no es posible a no ser que te salte la ley.
Oye, ¿y la gente será consciente de la que tienen liada en el sur, el PSOE? Porque es que yo llevo años viendo que no es consciente, ¿verdad? Pero es que...
No, en el sur se vive de una manera completamente diferente al norte. En el sur se vive para trabajar y para ganar dinero. Y en el norte se trabaja para vivir.
A mí
son
me gusta
conceptos
más.
Diferentes.
A mí me gusta más eso, la verdad.
Es que son conceptos diferentes. La gente en el norte somos más felices. Trabajamos por necesidad. Y en el sur trabajan por obsesión y por ganar dinero. No hay amor al territorio, no hay cariño al entorno. Es un mundo salvaje aquel. En cambio, en el norte, coño, atrévete a cortar un árbol.
Toca
aquella montaña.
Ya sabes la que se está liando.
Porque amamos más a la tierra, porque respetamos más a la tierra, porque queremos y deseamos vivir aquí. Y en el sur mucha gente está de paso. Son apátridas.
¿Y por qué no ponemos en valor eso hace tantos años que eso? Pues yo estoy de acuerdo contigo, lo que acabas de decir es verdad, el modo de vivir en el norte y el sur no tiene nada que ver, y desde luego quien vive en el norte no quiere ir a vivir al sur.
No.
¿Pero por qué no ponemos en valor eso y sacamos pecho diciendo que esto es lo que hay que hacer, no lo otro?
Porque no hay líderes en el norte ni en la isla en general, o en particular, que defiendan esta isla. Que la defiendan con cariño, para hacer las cosas bien, decente, para avanzar tranquilamente y despacio. Y luego hay otros que están obsesionados, que dicen que quieren a la isla, no la quieren. En realidad lo que quieren es avanzar muy rápido, para llenar la hucha. Llenar la hucha, porque para lo que viven es para el dinero, para amasar mucho dinero. En cambio, en el norte, mayoritariamente, no es tanto tener dinero, sino irnos a guachinche, irnos a una fiesta, echarnos un vaso vino, vivir la vida, estar con la familia, estar con los amigos. En el sur no, en el sur se va a ganar dinero.
Oye, ¿qué te parece lo de las playas con bandera azul? ¿Es necesario calificar las playas o todas las playas son iguales de bonitas?
No, las playas es necesario, la clasificación de banderas azul son necesarias.
Vale, pues no tenemos muy serio el tema.
Porque eso te obliga a la administración pública a tener una serie de servicios, a tener las duchas, a tener socorristas, a tener señalización para las personas invidentes o para las personas sordas.
Controlar la calidad del agua.
La movilidad, la accesibilidad, no tener analizadas las aguas de baño. Porque nos bañamos muchas veces en aguas que están llenas de mierda y le llaman E-coli en los periódicos porque es más fino, pero las aguas no se depuran y se tiran allí y tú sin querer te estás bañando en el agua sucia que tiraste del váter de tu casa, pero después viene el periódico y el periodista fino dice, es que la playa se cerró porque tenía E-coli. ¿Qué E-coli? Ni que nada, tenía mierda, coño. ¿Verdad que le estamos echando nosotros? Porque no depuramos nuestras aguas. Entonces la bandera azul lo que permite esta fundación es que si te quieres tener la bandera azul, que te da un prestigio y una historia, tienes que tener socorrista, tienes que tener analizadas las aguas, tienes que tener una serie de servicios. Y la mayoría de los ayuntamientos no están dispuestos a gastarse dinero en mantener las playas en condiciones limpias, la arena, el acceso, todo esto, porque eso no da votos. Y como no da votos, pues no quieren tener la banderita. Porque la banderita lleva un trabajo, lleva un sacrificio, lleva un esfuerzo.
Pues en el Puerto de la Cruz, ni una. Hemos perdido las que teníamos, ya no que nos queda ninguna.
Pero el motivo hay que saber por qué se perdió.
Pues probablemente por la calidad del agua, ¿no?
Ah, pues si el agua estamos tirando agua sin depurar, pues la perdemos. Si no tenemos socorristas, lo perdemos. Si no tenemos los servicios de accesibilidad, señalización, etcétera, la perdemos. Claro.
Pues tenemos que estrenar la de Hoover y felicitar al Ayuntamiento de La Laguna porque las piscinas nuevas de Hoover se
la primera bandera azul de La Laguna la conseguí yo, que fue la de Bajamar y Punta de Hidalgo.
La de las piscinas naturales.
Y los servicios que luego implementé en Hoover y en La Barranquera, en lo que han obtenido ayer, que son tan ruines que ni se acuerdan de la gente que trabajó en eso, lo hice yo con un equipo de gente, poner los primeros servicios, los baños, la señalización, la accesibilidad, la limpieza de las aguas, los análisis de las aguas, que nos gastábamos un dinero, todo eso lo inicié yo. Pero ahora, bueno, se apunta y dice, la primera bandera de Hoover, sí, claro. El trabajo que se hizo durante años para conseguir eso, ¿qué? Porque tú comienzas el trabajo hoy, ¿no? Y no te va a dar frutos el año que viene, sino el siguiente. Y a partir de ahí sigue y sigue. Si tú mantienes los servicios y las concesiones y demás, pues tendrás la bandera. El día que las aguas están contaminadas, están llenas de mierda, y el día que tú no dejas de prestar los servicios, socorrismo, etcétera, pues tienes la terminas perdiendo. Ahora mismo no hay socorristas en Tenerife. La gente se sortea a los socorristas, porque la ley te obliga a tener socorristas y en muchos sitios no hay. Pero somos la región que más ahogados lleva de gente en este año. Y todos los años ganamos en muertes en las playas y en las piscinas, porque nos faltan socorristas y porque los ayuntamientos no atienden a este asunto.
Además, creo que se están endureciendo las capacidades que van a exigir a las personas que quieran ser socorristas. No va a ser cualquiera que sepa nadar 100 metros, ¿no?
Sí, lo que pasa es que en un territorio como el nuestro, ese es un puesto de trabajo que podría durar todo el año, y en muchos otros territorios es temporal. Por eso, si nosotros prestamos buenos servicios y demás, tendremos buenos profesionales, ¿eh? Y los podríamos tener todo el año, los deberíamos de tener todo el año en realidad, ¿no? En cambio, en muchas partes de nuestro territorio nacional es temporada, es por temporada nada más. Perdón, porque a lo largo del año no tienen, ¿para qué tiene Valencia un socorrista en invierno, no?
No, las playas están prácticamente vacías, pero y las piscinas cerradas o vacías.
Claro, pero nosotros aquí mayoritariamente las piscinas están llenas y las playas tienen una afluencia considerable, sobre todo de turistas a lo largo del año. Y luego ya en la temporada de verano, los canarios, ¿no? Pero ¿debemos de tener socorristas en nuestras playas? Sí. ¿Debemos de tener un control y vigilancia y análisis de esas aguas? Sí. Pero las playas del Puerto La Cruz, como la que está como en el Médano, pues tienen una contaminación muy alta.
Es que se echan en falta un montón de playas. En el sur no está la del Médano, no está la de la Tejita. En el sur está solamente el Camisón, las vistas a los cristianos, el Duque Torbisca y para de contar, y las Jaquita en Guía de Isora.
Bueno, Torbisca no sé cómo le han dado. Ah, perdón, la Torbisca. Torbisca es una cosa y la Troya. Troya 1 no la puede tener.
La Troya no la tiene. Solamente el Duque Torbisca, el Camisón, las vistas y los cristianos.
Que salen los meados y las cacas allí en la misma playa cuando la marea está baja.
No, es una auténtica pena la falta de cuidado y de cariño que le tenemos a las costas canarias. Y
porque esto... no dan votos, Diego, porque pues... eso no, la gente no lo reclama, pero la gente debe saber que cuando tú te vas a bañar al mar, tienes que saber, yo por ejemplo, en mi caso en particular, que conozco un poco el asunto, porque lo trabajé durante años, yo en algunas playas, cuando el viento está hacia afuera, cuando hacia la marea está hacia el mar, hacia alta mar, digamos, pues me baño, pero cuando está hacia el viento y las mareas están hacia adentro, si hay emisarios al lado, no me baño.
Y hay casi en casi todas las playas hay emisarios cerquita, ¿eh?
Claro, si hay tiene un emisario cerca, yo no me baño, porque la porquería te la estás tragando, te la estás mandando, ¿no? Ahora, si el tiempo y las condiciones climatológicas de ese día ayudan a que está hacia afuera, está hacia otra zona, bueno, pues el emisario sigue, pero las aguas van en otro camino. Entonces te puedes dar un baño.
¿Tú no ves un poco incongruente de que el servicio de mantenimiento de playas, el conceder a las banderas azules depende de la gestión que haga el ayuntamiento, porque es competencia municipal, y después esté por ahí también Costa tocando las narices? ¿No debería haber un acuerdo entre
Costa?
Yo
creo que esta competencia debería de ser compartida con el cabildo, con los cabildos insulares. La conservación y mantenimiento de nuestras playas.
Que no tiene ninguna competencia.
Si fuera en colaboración ayuntamientos y cabildos, la economía iría mejor y casi todas las playas podrían tener buenos servicios si esos emisarios que fueron concedidos de manera provisional para siempre, como digo yo, por una urgencia y demás, porque no había las depuradoras correspondientes ni los bombeos correspondientes, le dieron un permiso provisional. Muchos de ellos dicen que tienen 100 metros hacia dentro del mar. Mentira. No es verdad, no tienen ni 50. Y mayoritariamente se vierten las aguas negras de noche para que no se vea la caca.
Pasa que de vez en cuando el mar se las vuelve para arriba, ¿eh? Cuando claro, se mete el mar de fondo, se las vuelve para arriba.
Por el día echan poquita. Y por la noche, cuando ya las mareas están ahí, pues entonces ya sueltan los tanques y eso, bueno, al lado del auditorio no te quiero contar la mierda que se tira por la noche, ¿no?
Y aquí, quien ve la costa del norte, la parte del Puerto La Cruz, cada vez que hay mar de fondo sale la espumita marrón, que da hasta una vergüenza. Pero bueno, sí. Llevamos años así y no hay manera de que nos pongamos de acuerdo para solucionar.
La solución es la depuración. La depuración y la reutilización de esas aguas para otros menesteres. para la agricultura, para los jardines, etcétera, y no estar vertiendo aguas al mar, sobre todo en las zonas turísticas, en ningún lugar, pero en particular en las zonas turísticas, contaminadas. A nosotros nos costó un follón poder arreglar la depuradora de Punta del Hidalgo y luego acelerar con el Cabildo de Tenerife la depuradora de Valle de Guerra. Y eso ha permitido que la costa lagunera en estos momentos no haya ningún emisario.
Pues a tomar nota, los que te estén escuchando, y los que no te estén escuchando se lo recontaré yo. Y a ver,
bueno,
si a ver...
les cuéntale a algunos que hay zonas en la isla, y en particularmente en el puerto de la Cruz, en todo el norte de Tenerife, que no hay un metro de alcantarillado.
A ver si de una vez dejamos de llenarnos la boca de hablar de este tema y nos lo tomamos en serio y ponemos
presupuestos. Pero Diego, la gente también tiene que dejar de pedir tanta fiesta y pedir más servicios acorde a los tiempos en los que vivimos.
¿Alguna responsabilidad tendremos los que hablamos delante de un micrófono y delante de una cámara de televisión para convencer a la población?
No reírles las gracias a aquellos que están todo el día celebrando fiestas, y reírles más las gracias y aplaudir al que de verdad apuesta por las depuradoras, apuesta por no ser vertidos, por poner alcantarillado, por eliminar pozos negros, vertidos, etcétera.
Así es. Pues pase usted un buen fin de semana, don señor Abreu.
Igualmente, amigo, mañana y pasado le echaré de menos, pero el lunes estoy aquí para alegar un rato.
Y yo a usted también. A las 7:40 del lunes nos volvemos a encontrar.
Venga, un abrazo.
Un abrazo. Bueno, pues ya a esta hora de la mañana, cuando son las 8 en punto en Canarias, 9 en la península, es el momento de saludar a don Salvador García Llano. Salvador, muy buenos días.
Hola Diego, salud, muy buenos días.
Ayer me ponías en la pista de los premios de las medallas de oro de Canarias y la verdad es que tenemos que hablar de ello. No podemos dejarlo pasar porque hay algunas que son realmente sorprendentes, ¿no?
Hombre, sí, yo creo que además algunas llaman la atención favorablemente en el sentido de que son amigos, compañeros de profesión que han hecho han completado una destacadísima labor. La medalla de oro para el periódico Canarias 7, por ejemplo, es reflejo de una trayectoria ya de 40 años y que, aun cuando varió por completo la filosofía inicial del proyecto editorial, en el sentido de que nació con vocación regional y ahora es simplemente un periódico de Gran Canaria, bueno, pues tiene una trayectoria atesorada realmente llamativa, un producto periodístico muy digno. Y en ese sentido podíamos hablar lo mismo de María Luisa Rosarena, que fue directora de Radio Nacional de España en Canarias, es vicepresidenta actualmente de la Asociación de Periodistas de Tenerife y también con una trayectoria intachable, una vocación radiofónica que convirtió en un verdadero compromiso y que elevó a la emisora, a Radio Nacional, a la categoría de las mejores, de los mejores centros de emisores de toda la red en España, ¿no? Amplió muy bien la cobertura. En definitiva, ha hecho una labor y un trabajo interesantísimo. Yo creo que tanto uno como otro, no puedo anteponer uno sobre el otro, han hecho un trabajo muy destacado y realmente se merecen esta medalla de oro.
Estas medallas las otorga el Gobierno de Canarias, la reunión del Consejo de Gobierno de ayer fue la que decidió. Pero ¿en base a qué criterios se entregan estas medallas?
Bueno, se valoran los méritos y sobre todo las trayectorias, ¿no? La dedicación, el compromiso, la responsabilidad, la constancia y la continuidad. Se valoran precisamente todos aquellos factores que distinguen y cualifican un producto periodístico tanto a nivel colectivo como individual. De ahí el que Canarias 7 como periódico, como proyecto editorial impreso haya... merecido este galardón y también el caso de María Luisa, que en trayectoria individual pues fue, escalando posiciones en el ámbito de Radio Nacional de España y terminó siendo la directora del Centro Emisor del Atlántico.
Yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo, pero a mí me gustaría, llevo ya algunos años llamándome la atención de las personas y instituciones que se les conceden este galardón, esta medalla de Canarias, y no hay, áreas en las que cubrir, ¿no? Es decir, pues área de la cultura, área de la ciencia, área del deporte.
Sí, sí, sí la hay, Diego, pero están en los premios.
Pero
los
se echan falta, ¿no?
Es que se convocan en esas modalidades que estás diciendo.
Pero las medallas de oro no.
No, las medallas de oro las concede unilateralmente el gobierno.
Exactamente. Los premios de Canarias sí van en esa línea. ¿Y las medallas de oro no podían ir en paralelo a ellos?
Bueno, depende, es un criterio para estimarlo. Hay que tener en cuenta la diversidad, hay que tener en cuenta la propia trayectoria, ¿no?, de los galardonados, el tiempo que han estado, que llevan dedicados a eso, y en definitiva los valores que representan en representación de la sociedad, ¿no?
Bueno, de todas maneras, bienvenidas sean estas medallas que valorizan el trabajo de las personas e instituciones en Canarias, y es un reconocimiento que está bien. Se entregan el día 30 de mayo, ¿no?
El 30 de mayo en la gala de los Premios Canarios, el acto institucional conmemorativo del Día de la Comunidad.
Pues también me llamaba
la atención. Esperemos que no haya incidentes como los hubo en Madrid.
Esperemos que no, que no. Aquí no suele haber incidentes, ¿no?
No. En general, en ningún lado, ¿no? Esto es fruto de la situación, de la coyuntura política y del encono que se vive, esa crispación que termina aflorando en algún momento, y en este caso convirtieron al protocolo en rehén, ¿no?, de instrumentalización, mejor dicho, de lo que no se debe hacer en un acto público, un acto institucional.
Aquí no.
Yo creo que...
Aquí no tenemos problema porque invitamos a Bolaño y ya está. Si no le hemos invitado, le mandamos la invitación y listo. No tenemos problema.
Si no lo han hecho, pues que lo hagan.
Oye, pues ya que estás hablando, opinión, ya se está quitando un poquito el foco sobre ese tema, ¿no? Ya, creo que el Partido Popular y el Partido Socialista han dicho, ya está bien de hacer el ridículo, vamos a dejar de hablar de este tema, que no tiene más recorrido, ¿no? Pero no he hablado contigo. No he hablado contigo. Imagino que tu opinión es la que espero, ¿no?
Yo he escrito hoy sobre el particular, a mí me parece un encontronazo que nunca se debió producir, ¿no? Yo creo que, y menos por una cuestión protocolaria. Entonces, yo creo que el ministro Bolaños hizo mal, forzando la situación, sabiendo además que lleva todas las de perder. Hagas lo que hagas en Madrid con la señora presidenta, no tiene nada que hacer, porque además tiene aliados mediáticos corifeos que incumpla, aunque se salte algún paso, siempre tendrá justificación, y por tanto yo creo que no merecía la pena hacer esa incursión con el propósito de, vuelvo a decir, forzar la situación. Valga lo ocurrido como justamente manifestación o expresión de lo que no se debe hacer, teniendo en cuenta la solemnidad del acto, la importancia que tiene, la trascendencia y el carácter de la convocatoria, ¿no?
Pues fíjate tú, yo creo, estoy teniendo la sensación de que este país, este pueblo español, está cada día siendo más maduro y más adulto, y que los partidos políticos van a ir un poquito por detrás de nosotros. Yo creo que han detectado que esto nos ha tocado las narices a todos y que nos importa cero coma. Y lo que pretendían que fuese un evento arrojadizo de generar crispación y distintas posturas, tanto unos como otros, que lo han hecho mal los dos, se han dado cuenta que los españoles ya estamos en otra batalla, que esto nos importa cero coma.
Sí, vamos, el espectáculo no ha sido nada edificante. Y poco importa, pero cuando ha trascendido de la manera tan visible en imágenes y demás, hay que tener en cuenta los factores que concurren, ¿no? Yo puedo entender al ministro Bolaños en el sentido de que está defendiendo la representación que ostenta. No olvidemos que un ministro del Gobierno de España, que a un ministro del Gobierno de España se le impida, de la forma que se hizo, subir a una tribuna donde estaban otras autoridades, que unos servicios de protocolo, digamos, interpreten a su manera un real decreto que regula la situación y que es válido desde 1988, si no recuerdo mal, bueno, pone de relieve que esa crispación llega un momento en que si no se hacen las cosas bien. El protocolo es respeto, y el protocolo es además previamente sí, que puede haber, digamos, situaciones tensas, incluso contradictorias, bueno, es diálogo, el protocolo es hablar, negociar, pactar y fijar una posición, pero lo que no se puede es que cuando va a empezar el acto se produzca lo que vimos por la televisión, ¿no? Es muy difícil aceptar que un ministro del Gobierno de España no sea invitado, no sea autorizado a subir a una tribuna, ¿no? Pero bueno.
Y ya que está allí quiere hacerlo, pues tampoco pasa nada. Imagínate tú a Ayuso organizando el protocolo de la cena del señor Petro, que no llevó chaqué, ¿qué hace? ¿No lo deja pasar?
Llegará un día en que la señora Ayuso, toda esta buena suerte que tiene, se volverá en contra, ya lo verás.
La verdad es que hay veces, ya digo, ahí lo hablábamos, no me acuerdo con quién, que Ayuso no es indiferente, es decir, genera pasiones en una dirección, sí, o en la otra, ¿no?
Y eso yo creo que ella se mueve muy bien en ese terreno, ¿no? Se desliza en el fango, en las situaciones conflictivas, ahí es donde está ella más tranquila y mucho más dominadora, ¿no? Porque además juega con una ventaja, haga lo que haga, esté bien o esté mal, va a contar al día siguiente con el apoyo de los medios de comunicación.
De los afines, que no son pocos, la verdad.
Desde luego, y sobre todo no solo medios, sino también, pues en fin, columnistas, opinadores, odiadores y demás.
¿Y eso por qué, Salvador? Porque a mí me llama mucho la atención la cantidad de friki fan que tiene entre los periodistas la señora Ayuso.
Bueno, eso se va cultivando con el paso del tiempo y con el ejercicio del cargo, ¿verdad?
¿Pero los tiene comprados? ¿Los tiene comprados con subvenciones y ayuda, como en otros casos?
No, hasta ahí no desciendo. Pero sí hay una corriente de simpatía que se va generando como consecuencia de distintos tratamientos y, en fin, y sobre todo afinidad ideológica. Yo creo que antes que hablar de compra y venta, que pudiera ser, yo no creo que no, yo no lo menciono, hablaría de afinidad ideológica.
Bueno, pues nada, veremos a ver si los ciudadanos de Madrid le otorgan lo que ella va presumiendo ya de que va a tener una mayoría absoluta. ¿Qué crees, Salvador? ¿Lo va a conseguir?
Eso puede ser una bravata y muy bien y forma parte del discurso de campaña, pero eso se cuenta la noche electoral y ahí se verá. Hacer alarde antes de mayorías o, en fin, o triunfos absolutos, no, yo creo que vamos a contar los votos y luego ya se verá.
¿Y tú te imaginas lo que puede ser Ayuso con mayoría absoluta en Madrid? Se come a Feijóo.
Sí, me lo imagino.
Se come a Feijóo.
Me la imagino como estamos hablando ahora, es decir, con una manera de hacer política muy desafiante, muy provocativa, y con una estrategia de confrontación personal. Mientras tenga un gobierno socialista enfrente, Ayuso seguirá practicando esta modalidad política.
Pues para quien le guste que la compre. A mí me produce risas, pero creo que es la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid. Es decir, que a lo mejor este personaje puesto en otra posición pues estaría bien, pero es que es una de las más importantes personas políticas de este país.
Y como tal debería comportarse, con ese carácter o rango institucional, menos excluyente. Voy a repetir y enfatizar este adjetivo, menos excluyente, porque todo lo que no le guste, todo lo que no forme parte de, digamos, de su cuerda, inmediatamente merece una reprobación por su parte, ¿no? Y esto no es bueno porque infringe lo que tú estás diciendo. Ella no se siente nunca, digamos, presidenta de todos los madrileños, no se siente nunca. Ella es presidente de quienes le vota y quienes son afines.
Oye, y lo otro que me comentabas, que me sorprendía también ayer, lo de las medallas de oro de Canarias, ya lo comentaremos cuando las entreguen el día 30, pero lo de los incidentes de vuelo en Inglaterra no sabía que había habido ya tantos, ¿no? Ayer se daban dos casos más, pero no son la primera vez. Gente que se bebe un par de copitas en el avión y la lían parda, y ahí cuando llegan al aeropuerto está la policía esperando.
Son noticias que han trascendido y como no es una, sino ya son varias. Pues de luego me preocupan. Yo, las tripulaciones de los aviones tienen una gran responsabilidad por el traslado, el desplazamiento en sí, por el viaje en sí. Pero que además tengan luego que cuidar y mantener el orden, digamos, ¿no?, en el interior de la cabina, esto es una circunstancia en los tiempos que corren muy, muy delicada, ¿no? Porque si las personas, digamos, están ebrias en el interior de una cabina, no son controlables fácilmente y alteran, claro que alteran y molestan a quienes están al lado o alrededor, y entonces al final terminarán exigiendo que para subir hay que estar, para subir el avión hay que estar completamente sobrio y demostrarlo, además.
¿Y las bebiditas alcohólicas que se beben en los aviones, qué?
Terminarán no despachándolas.
Pues bueno, la verdad es que... ¿Y a los niños que van haciendo escándalos? ¿Qué hacen?
Los niños son los niños, pero un adulto en estas situaciones que estamos viendo no tienen perdón. Yo creo que los casos que se han visto de alteración del orden como consecuencia del estado de ebriedad no son aceptables, en definitiva.
Lo que pasa es que es muy difícil para el avión ir a hacerlo bajar, ¿eh?
Claro, claro. No, yo decía antes, impedir que suba, ¿no? Pero bueno, también se puede disimular un estado de ebriedad antes de subir y luego dentro de la cabina ya actuar pues de la manera descontrolada que se supone y de molesta y de fastidio que seguramente habrán protagonizado. Curiosamente son vuelos efectivamente de Inglaterra, de distintas compañías. Sí, sí.
Bueno, es complicado que la gente tenga la educación suficiente como para verse que en una cabina de un avión se pueda uno pasar. Y desde luego, yo he vivido alguna situación en un avión bastante incómoda, pero fundamentalmente no con gente borracha, sino justamente con chavalines, que la cabeza hasta las trancas. Y después el personal de vuelo, o lo que son las azafatas y azafatos, la verdad es que un comportamiento súper mega ejemplar, y nos facilitaron. En vuelos largos, ¿eh? En vuelos largos, con un par de niños llorando y terrorífico.
Y luego están los que ni uno ni otro, es decir, los que no están, digamos, ebrios, subidos de alcohol, ni los niños molestosos, ¿no? Están quienes adoptan un comportamiento que se resume en aquella frase: no sabe usted con quién está hablando, ¿no? Parece que hacen alardes de un poderío y de unas señales de autoridad que es más bien autoritarismo, que realmente preocupan y dejan en mal lugar sobre todo al personal de vuelo, ¿no? A la tripulación, que bastante hace, como su obligación, claro, de mantener el orden en la cabina, de hacerlo bien, de atender los servicios que se demandan, pero claro, ocurre que hay algunos comportamientos que en ese sentido dejan mucho que desear, y además, lo peor, alardean de ello.
Pues ya llega Mueca, ¿no, Salvador? Ya nos queda poco.
Bueno, Mueca, bueno, yo tengo debilidad por Mueca.
Yo lo sé.
Saben que soy el padre de la criatura, pero bueno, esto no quita nada. Ahí lo más importante es, digamos, que se ha mantenido, se ha consolidado el título, la marca, y significa para el puerto de la Cruz un escaparate de toda su capacidad creativa cultural, ¿no? Y cada año se ha ido superando, y de manera que la gente lo espera. Chicos grandes de todas las edades, de toda condición social, pues yo espero que Mueca vuelva a ser en este sentido este año un nuevo éxito.
Y además este año coincidiendo con el principio de la campaña electoral. Que
sí, esa no sé.
A ver cómo se hace.
Sí, claro, porque ahí se produce, efectivamente, se puede producir una colisión, ¿no? Y eso no es bueno, porque son públicos que están diferentes. Unos están pendientes de la cultura, del teatro, de las artes escénicas, y otros están precisamente pendientes del desarrollo político de las cosas. Bueno, hay público para todo, digamos así, ¿no?
Bueno, pues esperemos que sea todo un éxito esta edición de Mueca, que ya van unas pocas, ¿no? Yo no sé exactamente cuál edición es, pero ya estamos cerca de la 20, sino por encima, ¿no?
Sí, me parece, sí, correcto.
Pues
sí, hace más de 20 años, sí.
La semana que viene ya empezaremos la campaña y empezaremos Mueca. Así que pase usted un buen fin de semana y hasta la semana que viene.
Muchas gracias, salud.
Carmen Nieves González, buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estamos?
Muy bien, contento de verte por aquí. Esto de verte los viernes, vamos a convertirlo en una costumbre, ¿vale?
Pues eso espero. Bueno, excepto dentro de 2 semanas no estar aquí porque...
¿Te vas a Bruselas?
Ah, ya lo sabes.
Sí.
Ah, pues me voy.
¿Pero a qué vas a Bruselas? ¿A decirle a Zelensky que...?
No.
estaba en La Haya.
No.
¿A traducir la ODS europea que aquí no llegan? Como Dios manda. Qué malo soy.
Puedo aprovechar. No. Nos vamos para allá, una comitiva canaria. Hay una buena representación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, el Observatorio de la Basura Marina de Fuerteventura. Y vamos a llevar un proyecto que lleva caminando 3 años, que se llama Capom Litter, en el que vamos, hemos estado, bueno, Oficinas Verdes de Canarias no ha participado hasta el final. Les cuento, este proyecto consta de un observatorio de la basura, es decir, están no solo recogiendo y viendo qué basura es la que llega al litoral canario, sino también viendo la procedencia, o sea, qué tipo de basura llega.
¿Y de dónde sale?
¿Y de dónde sale? Es que lo que nosotros no somos conscientes es la procedencia de la basura. Uno piensa que si tiras la colilla aquí en la calle, no va a llegar al mar. Y nos estamos equivocando. Y ahí están los datos. Gracias a este proyecto que estuvo 3 años trabajando bien duro para poder analizar la procedencia y la tipología de los residuos que están contaminando nuestras costas, y en especial atención se le han puesto a los plásticos, a esos microplásticos que están contaminando nuestras aguas desde la costa hasta...
Y que no todos salen de la costa canaria, es decir, que llegan a las playas nuestras, pero pueden venir de otros sitios.
Vienen de otros sitios, y de ahí sale una de las conclusiones de este maravilloso proyecto, Cap on Litter, que dice que hay que tener relación para afrontar la problemática ambiental con los países colindantes. En el caso de la basura, miramos nuestras corrientes marinas y vamos a hablar con aquellos de donde proceden, o sea, por donde pasan las corrientes, nos afecta, porque al final las islas son un poco el sumidero de la basura que se suelta en la costa africana, por ejemplo. Entonces, ¿qué vamos a hacer en Europa? Me voy con este grupo maravilloso que lleva 3 años haciendo un trabajo de investigación y de limpieza de nuestras costas, alucinante, donde la isla de Fuerteventura ha sido ese living lab, ¿no? Ese laboratorio viviente donde se ha analizado todo, y vamos a extender ese conocimiento y esas prácticas que se han obtenido en el resto de islas. Ahí es donde entran las Oficinas Verdes de Canarias, entre otras cosas, haciendo una gestión sostenible en eventos al aire libre. ¿Qué significa esto? Que cualquier persona o cualquier entidad que quiera realizar cualquier tipo de acto, ya sea cultural, deportivo, del tipo que sea, al aire libre, es decir,
en toda Canarias o solo en Fuerteventura.
En toda Canarias, por supuesto.
Eventos tipo boda de Anabel Pantoja en la Graciosa.
Da igual. Ese sería el primero.
Mira que ha tenido tirón, ¿eh? Ahora hay un montón, hay cola para ir a casarse a la Graciosa. Es flipante.
Sí, no podemos exponer nuestros ecosistemas a esta presión. Sabemos nuestro comportamiento grupal y de fiesta. Con 2 copas somos otro tipo de persona. Y hay que ponerle límite, porque es que el medio ambiente, tú te lo pasas bien una noche y el medio ambiente tarda 10, 15 años en reponer esa noche. Entonces tenemos
que... Se puede pasar uno bien teniendo conciencia, es decir.
Exacto.
Porque hay que hacer igual que un plan de emergencia para que si hay un fuego la gente salga corriendo y no se quema, pues también un plan de pasarlo bien para que pasarlo bien no lo estropee.
En eso estamos trabajando. Entonces, primero ponerle límite, ponerle cuota. Que cualquier organización que vaya a desarrollar un evento al aire libre, que tiene que tener sus permisos y demás, desde los ayuntamientos o desde el cabildo, los cabildos, que pase por generar un plan de gestión sostenible de los residuos, donde incluye la evitar, vamos a decirlo, la reducción o minimización o evitar a toda costa el uso de plásticos. Entonces, estamos trabajando en ello, y te digo que la cancha libre nos lo ha puesto este proyecto, que vamos a presentar resultados en Bruselas, y vamos a decir, oficialmente nos van a ceder el testigo. Toma, mi estudio, Oficinas Verdes, trabaja en ello. Con todos estos conocimientos y todo este saber hacer, ahora ustedes pónganlo a disposición de la población canaria. Es maravilloso, tengo unas ganas de ir para allá, qué bueno, estoy toda emocionada.
Pues obliga a la gente que no ponga grupos electrógenos con combustibles fósiles, sino con bicicletas como hace Coldplay, y la gente a producir energía dando pedales.
Sí, por favor.
Eso está genial. Yo cuando lo vi digo, es que es flipante. Y la gente hace cola, mancho, para ponerse encima de la bicicleta.
Te ahorras el gimnasio, bajas la tripa y encima estás generando energía limpia. Vamos a ver.
Todos podríamos
hacerlo. Cada uno en su
festival
casa.
De música sostenible, la gente haciendo cola para darle la bicicleta.
Eso ya se ha visto en los festivales.
En Coldplay, Coldplay lo hace.
Sí. Maravilloso. Bueno, eso por un lado. Y por otro lado, traía un tema que te comenté por WhatsApp, porque
La teoría de la conspiración que llega a todos los efectos.
Sí.
Una cosa es que se estén costando, o está costando gastar los fondos en el derecho, otra cosa es que no se gasten en lo que hay que gastarlo, ¿no?
Ya lo sé. No, pero vamos a aclarar las cosas. Se hizo un vídeo viral donde saliendo la ministra y nuestros consejeros de turismo de una reunión que tuvieron la semana pasada, la semana pasada.
La ministra Rivera.
Sí, y les abordaba un señor, cámara en mano, micrófono en mano, y empezaba a decir una serie de cosas que, guardando las formas o que tengo mi opinión sobre eso, no decía ninguna mentira, excepto lo que voy a desmentir yo ahora. Este hombre pues estaba diciendo que los recursos de las islas son limitados, que no se puede seguir trayendo turismo, que esta fórmula de turismo la puedes vestir de eco o de sostenible o etiquetarlo verde con el greenwashing ese tan famoso, pero que sigue siendo un turismo de masa. Bueno, con palabras mucho más feas que las mías, pero el hombre decía una verdad detrás de otra, excepto, es que se hizo muy viral este vídeo, ha sido una pasada, excepto en el momento en el que dijo que estos 478 millones de euros de los planes de sostenibilidad turística en destinos que vienen de los fondos Next venían para hacer más hoteles. No se hacen más hoteles de fondos Next. Fondos Next Generation. ¿Qué significa Next Generation? Futuras generaciones. ¿Cuál es el objetivo fundamental de estos fondos? Pues todo lo que haya, reconstruirlo, readaptarlo a un futuro más sostenible. Entonces, ningún fondo Next va a estar para generar nuevas infraestructuras, a no ser que sea quitar las existentes por no sostenibles. Es decir, nuevas infraestructuras como generación de energía sostenible, sí. Como nuevas tuberías para reciclar o para tratar el agua residual, sí. Para poner regadíos que no generen mucho gasto de agua, sí. Pero para hacer hoteles, no. Y eso contundentemente, eso es mentira. Y en los fondos Next en Europa jamás se ha vislumbrado la posibilidad de poner un nuevo edificio.
Pero de sustituir camas, quitar camas, dijéramos, no sostenibles o en edificios de acción antigua y hacer camas nuevas en edificios ecosostenibles, sí.
Sí, o sea, fondos Next Generation tienen como objetivo, y ténganlo siempre claro, que nuestro futuro sea sostenible, es decir, que no pasemos factura y que los que vengan después, ya sean nuestros hijos o nuestros nietos, tengan que pagar porque nosotros hemos gestionado mal las cosas. Entonces, es una transformación de la realidad existente hacia una realidad que no consuma el futuro de otros. Esos son los fondos Next. Por eso, generaciones futuras. ¿Por qué? Porque es que las estamos poniendo a prueba. No sabemos lo que va a pasar. Cuando no hace falta esperar a los nietos. Yo tengo hijos de 20, 18 años y no sé cómo van a tenerlo ellos. Ya lo tienen complicado y estamos intentando transformarlo.
La nueva generación lo tiene muy complicado.
Lo estamos intentando, a través de estos fondos Next, transformar esta realidad del presente de hoy para que esta gente no tenga que pagar esa factura de las cosas mal hechas por nuestra generación. Esas eran las dos cosas que yo traía. Yo quería dejar muy clarito lo de los fondos.
Es que las fake news son terroríficas y los bulos en internet corren con una facilidad.
Exacto.
Y cuando tú dices algo, dando la sensación de que controla, y para eso no hay que controlar, simplemente es aparentemente que lo controla.
A ver,
la gente genera una credibilidad tremenda, ¿no? Y a mí eso me da mucho miedo en las redes sociales y gente que son expertos en comunicación. Ahora, te largan una historia con una seguridad absoluta y tú te la comes hasta atrás.
Sí.
Y no tiene nada que ver
y
con
no
la
le
realidad.
Voy a quitar. No le voy a quitar a este vídeo del que hablo.
Que la mayoría es verdad.
No le voy a quitar la importancia. Y la importancia de que la gente se queje y que se queje contundentemente. Porque este hombre soltó una verdad detrás de otra, menos la que acabo de aclarar. Porque que estamos consumiendo unos recursos que son limitadísimos.
Hoy conocemos más datos. Volvemos a batir récord de presencia de turistas en la comunidad autónoma. Mejor primer trimestre de la historia.
Está todo el mundo contento.
Pero el número de visitantes. Eso parece que es el dato a valorar, ¿no? Pues cuidadito.
No.
Cuidadito porque tenemos más visitantes, pero las islas no se estiran, no crecen.
Tú sabes que hubo un tiempo en el que estuve trabajando con la parte de aguas, ¿no? De aguas de abastecimiento. Y yo recuerdo que me daban datos de los ayuntamientos, estuve por todo el norte de Tenerife, me daban datos los ayuntamientos de población. Y yo miraba los datos de consumo. Y yo podía saber si aquí había gente que no estaba censada, o sea, que no estaba empadronada, o si había menos gente de la que estaba empadronada, porque a lo mejor está trabajando en otro sitio de lunes a viernes, tú sabes, ¿no?
Por el consumo de agua potable.
Sí. Y deberíamos... Esto lo estoy hablando ahora porque deberíamos hacer lo mismo con el turismo. A mí no me importa cuántos turistas vengan porque realmente esa riqueza no se refleja en el Canario o en Canarias. Yo lo que entendería que sería importante de medir es el consumo por ciudad, por zona, por hotel, por establecimiento turístico. Deberíamos mirar los consumos. Sabemos que el turista consume más agua. Incluso tú y yo nos vamos de vacaciones y consumimos más agua. ¿Por qué? No hay prisa. Simplemente por eso. ¿Por qué? Porque te das un baño en la playa y te quieres quitar el salitre o el cloro a la piscina. Entonces te duchas 2, 3, 4 veces en vez de una al día. Y así. Entonces todos somos como turistas y deberíamos cambiar esta pauta. Somos mucho más consumidores de recursos. Todo, el agua especialmente, que es la más complicada, ¿no? Especialmente en las islas. Pero si nosotros midiéramos los consumos, teniendo en cuenta lo que hemos hablado, ¿no? De que cada turista consume más que cualquier persona en su día a día, podríamos tener una perspectiva de lo bueno o malo que son esta maravillosa cifra de turistas en Canarias y estos hoteles llenos.
Son buenas noticias que vengan turistas, pero también deberían ser muy buenas noticias de que aquí se encontraran un modelo turístico que realmente fuera coherente
menos
con lo que vamos vendiendo, ¿no?
Que dejen más dinero, o sea, menos turistas, que no vengan con
o gente que venga con la mentalidad de que aquí hay un turismo sostenible y que no se van a encontrar lo que se encuentran, es decir, un turismo de masa masificado, ¿no? Un turismo que venga gente, por supuesto que sí.
Toda la vida las islas capitalinas, Gran Canaria y Tenerife, hemos creído que estamos por encima del resto de islas, y yo creo que de vez en cuando, especialmente para según qué cosas...
Bueno, Fuerteventura y Lanzarote están ya a un nivel de masificación que cuidadito, ¿eh?
Sí, pero quiero decir que hay veces que tenemos que mirar lo que sale bien en las islas no capitalinas y aplicárnoslo, porque en ese sentido Lanzarote lo está haciendo muy bien. Han sido bastante radicales con sus recursos y han dicho hasta aquí, no más allá. Desde la entrada al Timan Falla, con las guaguas, etcétera, esto desde el año 80 y pico, que parece que por ser cosas de César Manrique se permite, pero nuestro Teide no tiene ese valor, porque no había César Manrique por medio. Sin embargo, ellos han gestionado el parque de una forma en la que la entrada y salida ha hecho que ese parque se conserve mejor.
Entre otras cosas porque se paga por entrar y salir.
Exacto.
Entre otras cosas, vaya. Y nadie nos afecta, ¿eh?
No,
pasa que es como un núcleo al lado, no afecta, aunque hay una carretera que lo atraviesa, que no hay que pagar.
Exacto.
Ay, no pasa nada. Pero allí no hubo problema. Aquí parece que es un disparate generar un PRUG que, por cierto, se ha parado.
Sí, se ha parado, está paradísimo, Dios mío, que eso sí que me tiene a mí. Bueno, pues en ese sentido, ese es un buen ejemplo, el ejemplo del Parque Nacional. Y hay otro ejemplo que es el de su limitación al turismo. Tenemos que mirar a las islas no capitalinas. El Hierro tiene cosas muy bien hechas, Lanzarote lo tiene, pero las capitalinas seguimos pensando que todo lo hacemos mejor. Y no es así. Vamos a echar un vistazo a lo que funciona. Vamos a intentar replicarlo, aunque seamos las grandes y las más avanzadas.
Pues tú que tienes acceso a las personas que toman las decisiones, díselo.
Pero no me hacen caso. Bueno,
hay que insistir.
Voy con datos contundentes, intento siempre convencer con el raciocinio y con los argumentos. Así es.
Y yo que estoy enfrentando ahora a dar de baja, ya he dado de baja un coche contaminante, ya tengo los papeles.
Eres un amor, eso.
Pero me he quedado sin coche.
Ay, mi madre. Bueno, las guaguas van muy bien.
Sí. Pasa que es que de la Quinta al Puerto de la Cruz hay poca guagua. Tiene que hacer un trasvase, estado segura, para llegar aquí. Pero lo que te quiero decir, transmítele que los plan móviles están muy bien para la gente rica, pero también habemos pobres.
Sí.
Y habemos pobres, que podemos comprar un coche que cueste 15, 20 mil euros, y entonces, para eso no hay ayuda.
El Moves 2 empezó en el 2020.
Pues hay que decirle.
Y desde entonces estamos con la
lloriquera. A los que piensan, ¿eh? Sí, que no solamente hace falta subvencionar los coches híbridos enchufables.
No.
que hay híbridos también que no son enchufables, y hay coches de combustión que pueden ser reconvertidos a hidrógeno con un muy poquito movimiento del motor.
Ese es el futuro.
Y por ahí tenemos que ir. Entonces, todo lo que sea eliminar un agente contaminante, como un coche del año 2000, que echa 14 kilos de gasolina, 14 litros de gasolina cada 100 kilómetros para afuera, eso todo lo que sea quitar eso del mercado, ahí tendría que estar subvencionado.
Ahí es, totalmente de acuerdo. Ahí estamos luchando.
Pues a ver si me guardo el papelito para cuando toque el Moves 3 me pueda comprar un cochito híbrido eléctrico, no enchufable.
Será el Moves 4, ya estamos en el 3, a ver si el 4 mejora un poquito.
Pues Carmen Nieves, la semana que viene nos volvemos a ver.
Venga, un saludito a todos. Buen
día. Y ahora a disfrutar de la primera pausa musical que de Presuntos Implicados nos pone a disposición. Cada historia, ahora volvemos.
Done it all.
Bueno, pues cuando son ya 14 minutos para llegar a las 9 de la mañana en Canarias, vamos a hacer ese resumen semanal desde el punto de vista de mi querido amigo y compañero don Saúl Ramírez. Muy buenos días, Saúl.
Muy buenos días a todos. Muy buenos días, don Diego. ¿Qué tal estás?
Bien, bien, bien. Acabando la semana de las fiestas, que ya la fiesta viene la semana que viene, que empieza la campaña electoral y tendremos muchas cosas de las que sonreír.
Bueno, yo creo que vamos a escuchar muchas promesas, veremos si luego se cumplen y sobre todo va a ser muy interesante ver cómo se conforman mayorías en las distintas administraciones, en las distintas instituciones después de las elecciones.
Hoy he visto una noticia, creo que ha sido en el periódico de España, donde avisan de que Feijóo ha dado instrucciones a sus varones regionales que empiecen a abrir la mano y que empiecen a negociar con antiguos socios de gobierno socialista para quitar la imagen de que el Partido Popular solo tiene la capacidad de gobernar si negocia con Vox y que pueda gobernar, pues, por ejemplo, con Coalición Canaria en Canarias o en Cantabria o Aragón con otras formaciones políticas que han permitido gobiernos socialistas, ¿no?
Sí, es que al final el PP se encuentra en una encrucijada y es que actualmente parece que el único socio que le ponen como candidatable para poder negociar con ellos y para conseguir su apoyo es Vox. Eso realmente deja a Feijóo maniatado y obviamente uno puede ganar las elecciones y, como usted sabe muy bien, no gobernar. Estamos en un sistema que es parlamentario, con lo cual para ser presidente del gobierno y para conformar ese gobierno uno tiene que tener la mayoría del Congreso. Puede darse la circunstancia de ganar las elecciones y no gobernar a final de este año, que yo creo que es lo que a día de hoy apuntan las encuestas.
¿Quién va a ganar las elecciones? ¿Ángel Víctor Torres?
Aquí en Canarias sí, indiscutiblemente.
Sin duda, ¿verdad?
Pero le puede pasar también, y es otra curiosidad, le puede pasar lo mismo que le puede pasar a Feijóo a final de año en España. Y es que básicamente Ángel Víctor Torres gane las elecciones, pero que hay una mayoría por el otro lado, por el centro-derecha, que conformen esa mayoría, que gobierne, por ejemplo, el señor Domínguez o el señor Clavijo.
Eso es más que probable, ¿verdad?
A día de hoy, desde luego, sí, las encuestas y, bueno, ha habido distintos estudios electorales. Evidentemente, como usted bien sabe, todos son de parte. El que paga, contrata, evidentemente sitúa cuáles son sus premisas para dejar de hacer las encuestas. Pero hay un par de institutos que para mí tienen mucho prestigio, entre ellos GAS3, que ha dejado muy claro que, a pesar de que está todo muy abierto, y así es, que a día de hoy se puede renovar el Pacto de las Flores, da los números en la horquilla, pero por supuesto también puede darse una mayoría con Coalición Canaria, Partido Popular y ASG. Es totalmente factible. Con lo cual, podemos encontrarnos el 28 de mayo con la circunstancia de que Víctor Torres gana las elecciones, y eso es más que seguro. De hecho, prácticamente el 100% de las encuestas dan como candidato ganador a Ángel Víctor Torres, pero que no pueda tener los apoyos necesarios para poder revalidar un gobierno.
Bueno, pues eso, ¿a ti te parece bien que no gobierne el que gane?
No, a mí, usted sabe muy bien yo que yo soy defensor de que gane la lista más votada. Lo he sido siempre. Lo que pasa es que, claro, esto no se puede decidir por barrios. Es decir, el Partido Popular, y tengo claro que a partir de ahora va a empezar una campaña en la que va a poner encima de la mesa otra vez que gobierna la lista más votada. Y eso, como usted bien sabe, solo ocurre en los cabildos. En el resto de las instituciones, gobierna la lista que consigue los apoyos mayoritarios. Y, por lo tanto, pues puede darse esa circunstancia, no solo en el gobierno regional, sino también en el gobierno de España, como les digo, a final de este año. Desde luego, a mí me parece que es fallo flaco favor a la democracia que la lista que ha tenido mayor número de votos, el que consigna mayor número de apoyos del electorado, es decir, del pueblo, y que tiene mayor apoyo por parte de la población, no gobierne. Me parece que es, en cierta manera, hurtar el derecho de esos ciudadanos mayoritarios la capacidad de gobierno. Pero ese es el sistema que tenemos. Si lo quieren cambiar, se puede cambiar. Como usted bien sabe, la ley electoral, como todas las leyes, son factibles de ser modificadas. Lo que ocurre es que los dos grandes partidos, históricamente, ni el Partido Popular ni el Partido Socialista, han querido cambiarlo. Y solo se acuerdan de Santa Bárbara cuando les toca a ellos.
Pues sí, yo a mí me gustaría que en este país se abriera la caja de Pandora y se hablara de una reforma de la ley electoral en todo su amplio sentido, desde las condiciones a las que se enfrentan los partidos políticos a una campaña electoral, al contenido de esa campaña electoral, a los plazos de la campaña electoral, a la manera de recontar los votos, a la manera de representar a esos votos en escaño, hasta incluso de cómo se conforman esas mayorías y los compromisos que se adquieren antes de una elección, la imposibilidad de incumplir esos acuerdos que se establece con la ciudadanía, al ofrecerle algo que después no se cumple, es decir, que se abra de una vez eso y que realmente sea elegible para intentar acercar a la democracia y los ciudadanos y no producir el desapego que se está produciendo, ¿no? Que se pase factura por las mentiras y que se acerque realmente la capacidad de gobernar a la decisión de un pueblo, ¿no? Y eso parece que no hay mucha gente que esté decidida a hacerlo, ¿no? Por no decir que
nadie. Eso es un desideratum que tenemos gente como usted y como yo, don Diego, como usted bien sabe. Yo también creo que es la forma de revalidar la democracia. Yo creo que es la forma de reforzar la democracia y de evitar que la gente cada vez esté más desafecta con la política y con la democracia en general. Desde luego, la situación que vamos a vivir, y estoy seguro que eso sí que coincide también todos los estudios electorales, es que va a haber una muy alta abstención y que se está polarizando. La polarización nunca es buena en ninguna sociedad. Es decir, cuando uno no puede sentarse con alguien que piensa de forma diferente, pero de forma educada, argumentando, dándole a cada uno sus puntos de vista y poder llegar a un consenso, a un acuerdo, a un punto medio, esa situación es una situación muy mala para una sociedad. Y yo creo que es en el punto en el que estamos hoy en día. Por lo tanto, entiendo las instrucciones iniciales, que es por lo que empezaba este comentario, del señor Feijóo, diciéndole evidentemente a sus varones y a sus adláteres que vayan buscando apoyos, no solo evidentemente en su parte más derecha, en su parte más conservadora, es decir, en Vox, sino también en socios tradicionales con los que han llegado a acuerdos, incluso, como usted bien sabe, municipalmente con el Partido Socialista. Y tiene todo el sentido del mundo para evitarse ya quedarse marginado dentro de ese gran grupo de parlamentarios que pueda haber en el Congreso a partir de las próximas elecciones, que se comenta que puede haber incluso hasta 16, 17 grupos diferentes, que solo puedan pactar con el grupo de Vox, no tiene mucho sentido. Y por lo tanto, yo creo que sería muy bueno para la democracia que hubiese una modificación de la ley electoral y también que los que piensen de forma diferente se puedan sentar sin que sean los radicalismos los que llevan la dirección de la negociación.
Bueno, pues yo quería saber tu opinión de lo que ha inundado esta semana, aparte de los buenos datos del paro que conocemos hoy. Por cierto, ¿son tan buenos como parecen o siguen estando muy maquillados?
Bueno, la realidad es que los datos siempre son buenos. Es decir, cuando el paro baja, evidentemente siempre es una buena noticia. Si que diga lo contrario, pues tiene que tener algún sentido oculto o alguna intención oculta. Dicho esto, ¿son tan buenos como aparecen? Pues no, evidentemente, ¿qué refleja eso? Bueno, puede haber en Canarias 3.000 personas menos en el paro, pero la pregunta es, ¿ese empleo que se está generando es de calidad? ¿Es un empleo de 40 horas? ¿Es un empleo con un sueldo capaz para mantener una familia y para que la gente pueda seguir llevando una vida digna? Bueno, pues si uno mira con detenimiento las encuestas y las estadísticas, llega a la conclusión de que no, es ni empleo de calidad, ni empleo bien remunerado, ni por supuesto es un empleo que sea digno para poder llevar una vida pues con normalidad, sobre todo en un entorno como el que estamos viviendo, donde la inflación sigue acampando por sus anchas, donde a pesar de que es cierto que España tiene la inflación más baja de Europa, sigue siendo una inflación que duplica el objetivo europeo, y por lo tanto los datos del empleo, siendo buenos, cuando uno los ve en detenimiento y se va punto por punto, pues ve que el salario medio sigue bajando, que el salario mediano sigue siendo bajo, y que, por desgracia, es un empleo de subempleo. Es decir, que no se llega a 40 horas, sino que muchas veces son jornadas parciales que no completan, ni en muchos casos no tienen ni 2 horas diarias.
Bueno, pues dos cosas a la par. ¿Qué te parece el bolañazo de esta semana, del día 2 de mayo? Y la reunión del Feijóo con la Asociación de Fiscales, que tanta polémica ha suscitado en el momento que se produjo, y que yo no sé qué opinarás tú.
Yo creo que las dos noticias están conectadas. Es decir, son cortinas de humo, absolutamente cortinas de humo para ocultar ciertas debilidades que sigue teniendo este gobierno a día de hoy y que va a intentar, a partir del segundo semestre del año, maquillarlo siendo presidencia europea y, por lo tanto, dando una imagen más de presidente internacional y dejando los asuntos domésticos en un segundo plano. La realidad es que lo de Feijóo, reunirse con los fiscales, yo lo veo dentro de una reunión absolutamente normal.
¿Verdad?
Igual que las han tenido pues el señor Sánchez y cualquier otro candidato, estoy seguro que el señor Fernando Clavijo también, y cualquier otro candidato a la presidencia de cualquier gobierno, pues se reúne con distintas organizaciones, asociaciones, y evidentemente con el malestar que se está viviendo hoy en el Poder Judicial, donde, si no me equivoco, seguimos teniendo una huelga, en este caso, de los oficiales de justicia, anteriormente de los letrados de justicia y previsiblemente el de fiscales y jueces en ciernes, evidentemente alguien que quiere ser presidente del gobierno tiene que reunirse con distintas asociaciones para ver cuál es el malestar, cuál es la pulsión que tienen estas personas, que por cierto detentan uno de los 3 poderes fundamentales del Estado. Por lo tanto, a mí la reunión de Feijóo con los fiscales me parece normal. Y luego, lo que es sorprendente es ver hasta qué punto se exagera con las expresiones, ¿no? Dice, no, es que piensa derogarlo todo. Si lo ha dicho públicamente. Evidentemente, el Partido Popular tiene dentro de su programa la derogación de ciertas leyes que creen nocivas, dañinas, para el conjunto de la sociedad, que ha sido aprobado de aquella manera, entre ellas, la ley solo sí, que ya están haciendo una derogación parcial, o por lo menos una modificación que hace que la ley se retrotraiga al elemento inicial a nivel de penas, y también quieren eliminar, evidentemente, la ley trans, porque hay unas claras deficiencias que hay que ser subsanables, y otro tipo de leyes, pero es que el señor Feijóo no se ha ocultado. Entonces, no entiendo la exageración o la sobreactuación, mejor dicho, de ciertos líderes socialistas, pero que solo son entendibles, como le decía, en el ámbito de que estamos en una campaña electoral. Y lo del tamallazo, pues lo del señor presentándose a un acto público sin invitación, sin confirmación y sabiendo perfectamente que ya había una representación del gobierno de España. Yo he oído de todo. Cuando uno habla del famoso Real Decreto que establece el orden de prelación, ese orden de prelación es un orden para dos cosas. Uno, para las invitaciones y dos, para las invitaciones que ya están confirmadas. Es decir, cuando yo ya sé que usted va a venir, evidentemente un ministro va por delante de un alcalde en el orden de prelación a la hora de darle, digamos, los honores. Lo que ocurre es que, claro, es que ese ministro no estaba confirmado que fuera a ir y, por lo tanto, no tenía ningún sentido que se pusiera a hablar de que ya tenía que subirse a la tribuna de autoridades, cuando además ya había una ministra del Gobierno de España en esa tribuna. Con lo cual, insisto, me parece que son dos cortinas de humo, evidentemente para seguir generando crispación y para volver otra vez a lo que desean, que es un bipartidismo imperfecto, donde solo puede haber dos opciones para el conjunto de la población, o el Partido Popular o el Partido Socialista.
Oye, ¿y qué te parece lo de que Vox haya presentado candidaturas municipales al 98% de los municipios de Canarias? Yo no sé en Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura cómo estarán las listas, pero sí sé que aquí en Tenerife conozco bien poco a las personas que componen esa lista. De hecho, he invitado ya a que vengan algunos. Creo que el de los Realejos va a venir la semana que viene. Y bueno, hay algunos candidatos que a lo mejor tienen nombre y contenido. ¿Pero qué tipo de maniobra política es esto de presentar candidaturas allá donde no tienen presencia de ningún tipo ni tienen proyecto municipal, ni siquiera tienen afiliado en esos municipios? ¿Qué sentido tiene esto?
Bueno, a ver, yo lo único sentido que le puedo ver es que, como ustedes saben, las ayudas electorales que tienen los partidos solo pueden ser recibidas en el caso de que uno se presente en la mitad más uno de los municipios de las islas, de cada una de las islas. Entonces entiendo que habrán presentado candidaturas con candidatos que no va a conocer nadie, porque evidentemente algunos de la mayoría de ellos ni siquiera serán del municipio, pero no le pasa eso a Vox. Es curioso ver que alguno de los grandes partidos no tiene candidatura en todos los municipios de Canarias. Con lo cual no es algo que sea tan sorprendente. Es verdad que de Vox se conoce prácticamente a nadie. Yo solo conozco al candidato de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, que coincide con el actual diputado por la provincia de Las Palmas de Vox, pero los demás no conozco a ninguno. Pero evidentemente el sentido, imagino que será intentar darse visibilidad y por tanto, y ustedes saben muy bien que en clave autonómica uno cuando va a hacer la votación y llega el momento de coger las papeletas, es muy difícil que una persona cambie el sentido del voto para cada una de las urnas. Es decir, alguien que quiere votar a un partido, al municipio, tradicionalmente va a coger el mismo partido para el cabildo y previsiblemente las mismas papeletas para las dos urnas que tengan que ver con el gobierno de Canarias.
Insultando a la población, Saúl, insultando a la población. Que somos poco listos. Ya te mandaré los cortes, porque tengo confirmado que Marta Gómez y Paula Hover van a venir la semana que viene, candidata a la lista regional y la candidata a la lista insular por la isla de Tenerife. Y también tengo confirmado que tienen interés en venir a esta radio el candidato de los Realejos, Mario Dominicini, y el de La Laguna, Manuel Rodríguez. Y, ya te iré contando el contenido.
De los cortes, a ver cuáles son sus propuestas para los municipios y para el archipiélago de Canarias, porque es verdad que, aparte de la del ruido que se puede escuchar por parte de Vox a nivel nacional, de cara a lo que es las necesidades y las realidades de Canarias, no les he escuchado nada, salvo evidentemente cuando intentaron venir, cuando hubo la famosa crisis migratoria, que todavía está en ciernes, y si no, que se lo pusieron. Pero en aquel momento que estaba lógicamente los teatros nacionales, pues vinieron a hacer un acto de representación y un poquito de teatro que siempre viene muy bien de cara a gastar algún apoyo.
Pues te la mandaré, pero como decía mi padre, que era una persona sabia y Dios lo tenga en su gloria, a los malos dale la cuerda, que ellos solo se ahorcan.
Correcto, su padre era una persona sabia y el refranero castellano español siempre tiene perlas de sabiduría para todo.
Un abrazo, Saúl, hasta la semana que viene.
Un abrazo y un fuerte abrazo a las dos invitadas que tienes.
Ya están por aquí, el poder de Coalición Canaria, el poder femenino de Coalición Canaria. Chao. Bueno, pues si veas Boca Fiesta en Santa Cruz esta semana, Rosa Dávila ayer la lió parda. Buenos días, Rosa.
¿Qué tal? Buenos días, Diego.
No sabía que bailabas tan bien.
Ah, bueno, y que... La verdad que lo pasamos bien, un ambiente de fiesta, muchísima gente en la presentación del equipo, el equipo que va a ganar las elecciones del 28 de mayo al Cabildo de Tenerife, un equipo preparadísimo y sobre todo un ambiente, un buen ambiente, un ambiente ganador.
Pues a Rosa la tenemos aquí en esta casa desde hace mucho tiempo, casi en nómina, casi en plantilla. Ha tenido siempre que la llamamos, yo creo.
Pues muchas gracias.
Incluso cuando no la llamamos también. Pero hoy tenemos el placer de tener aquí a una invitada de lujo, con el permiso de Rosa.
Por supuesto.
Que es Ana Orama. Por fin, Ana. Buenos días.
Por fin en estudio. Porque por teléfono, la verdad que esta radio es curioso, ¿no? Porque a veces tiene más repercusión lo que haces en la política nacional, en los medios nacionales, que en los canarios, cuando hablas de Canarias. Pero sin embargo, tu radio hace seguimiento de los temas canarios en la política nacional.
Lo sabes.
Sí, lo sé, y yo quiero agradecerlo porque creo que es muy importante que los canarios sepan qué derechos tenemos los canarios y qué derechos nuestros se vulneran por gobiernos del PSOE o del PP cuando no nos necesitan, Diego. Y en ese sentido es tremendo, ¿no? Es tremendo que ayer Ángel Víctor Torres haya dicho que no hay que ser reivindicativo porque con el gobierno de Pedro Sánchez porque ha cumplido con Canarias, ¿no? Y tiran la toalla. Y entonces tú preguntas, ¿en qué ha cumplido con Canarias? El propio gobierno de Canarias, y estoy en el norte de Tenerife, tiró la toalla cuando Pedro Sánchez anunció las medidas para ayudar a las familias a salir de la crisis económica que tenía, las medidas en aquel pleno, que fue cuando yo me puse como una fiera, dice, vamos a bajar el IVA. ¿Eso afecta a los canarios? No. ¿Vamos a hacer gratis los trenes de cercanía? ¿Eso afecta a los canarios? Claro que no. ¿Vamos a pagar la luz, las calderas de gas de las calefacciones? ¿Eso nos afecta a los canarios? Pues claro que no. Y fue cuando reivindicamos que las guaguas fueran gratis. Y el gobierno de Canarias dijo que no. Y el presidente del Cabildo de Tenerife dijo que eso era un problema, que solo beneficiaba a los ciudadanos. Pues nosotros no tiramos la toalla y desde el 1 de enero las guaguas son gratis. ¿Y sabes lo que ha pasado? Que ha aumentado un 50%.
El uso.
El uso. Si no ese 50% más
no
de ciudadanos estarían en las carreteras.
Y no se está dando repercusión a ese tema, ¿eh? No se no. le está dando. Yo, es una cosa que me sorprende, porque las guaguas sí van mucho más llenas, 50% más de utilización, y los medios de comunicación están ahí como si no hubiera pasado nada.
Pero Diego, además, un tema importante, fíjate que es un 50% más de población que se sube de usuarios de la guagua, a pesar del cabildo y del gobierno, porque lo único que han hecho es ponerle trabas. No han puesto guaguas lanzaderas, no han puesto guaguas directas a la universidad, o sea, teniendo gratuidad, no han puesto los medios ni humanos, más guagüeros, más guaguas, para aprovechar, sacar coches de las carreteras, quitar colapsos y propiciar que la gente vaya en guagua.
¿Tú piensas que en Baleares creo que compraron 300 guaguas? Pues esto se aprobó 3 meses antes del 1 de enero, que formaron a gente. Todos nos imaginamos, con las colas que hay ahora, que ese 50% más hubiera seguido yendo en coche.
Peor todavía.
Peor todavía. Y hay una cosa que quiero que sepan los tinerfeños. Los requisitos que ha puesto el Cabildo de Tenerife no los ha puesto ninguna isla.
Para los bonos.
¿Eh? Para los bonos, ni el número mínimo, ni nada de nada. Ha sido el de Tenerife. Y la palabra fue, esto solo beneficia a los ciudadanos. ¿Y a quién querías que beneficiara?
A los ciudadanos más desfavorecidos.
A todos los ciudadanos, porque
pero fundamentalmente a los más desfavorecidos, con las economías más precarias.
Claro, y entonces dices tú, ¿qué cabildo de Tenerife tenemos?
Bueno, pues eso dice doña Rosa Dávila, que lo va a cambiar, ¿no?
Le vamos a dar una vuelta, porque además lo necesita, ¿no? Tenerife está estancado, atascado y paralizado. Fíjate, el otro día conocíamos los datos de la población, de la encuesta de la población activa, ¿no? Y toda la destrucción del empleo es en Tenerife. En Gran Canaria se creaban 2.000 empleos y en Tenerife se destruían 13.000.
Otra lupa que se ha quitado con radicalidad. Sí. En el sentido de que los datos del paro son buenos, y eso que acabas de decir, se pasa sin pena ni gloria.
No, mira,
es decir, se crea empleo en Canarias, porque Gran Canaria tira del empleo y en Tenerife se destruye.
Se destruye, pero además los datos del paro son engañosos. Dice, sí, hay más gente trabajando, pero ¿has visto cuántas horas? El empleo es muy precario, menos horas. Con lo cual, la gente en la calle no te dice, estoy mejor. Todo lo contrario, lo que Ani y yo hemos estado meses reuniendo.
Una cosa es la encuesta de población activa.
En Tenerife se ha destruido y hay 70.000 personas que han venido de fuera más a trabajar, pero lo más gordo es que ayer ha salido el dato del paro de abril, que no es la encuesta de población activa, que la gente no se engañe, y entonces el gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife están muy contentos porque es mejor que abril del año pasado.
Pues claro.
Pero ¿sabes por qué? Porque la Semana Santa y la semana siguiente, que es la semana de Pascua, donde vienen los ingleses y los alemanes, que ha sido fantástica para el sector turístico. Pero han venido esas dos semanas y se contrató a mucha gente en los bares, en los hoteles, para esas dos semanas de Semana Santa. Y después la otra, el otro factor que hay es que la gente trabaja por horas. También ha salido el dato hoy, que lo dice el Ministerio de Trabajo, que todavía no se han recuperado las horas trabajadas antes del 2019.
Este que está aquí lo dijo hace una semanita, sí, que estamos a niveles del 2008.
Claro.
El número de horas trabajadas, porque ese es el dato real del
claro,
paro.
Ese es el dato.
Las horas trabajadas cotizadas al sistema de seguridad social. Y ese dato parece que no nos importa a los ciudadanos.
No le importa a Ángel Víctor y a Pedro Martín, ni
pues
a Pedro
deberíamos
Sánchez.
Deberíamos exigirlo.
Entonces, claro, al final te cuentan una milonga que no tiene nada que ver con lo que está viviendo la gente en la calle. Entonces, si tú no tienes un buen diagnóstico, no puedes poner los recursos para que la gente mantenga sus condiciones de vida. Entonces, si ellos se engañan con sus propios datos y dicen que todo va bien, pues al final no ponen los medios y el Cabildo, al que le han sobrado en estos cuatro años 634 millones, al final no ha llegado apoyo a la gente ni a los trabajadores que no llegan al final.
Le podrían haber llegado 634 millones de apoyos más.
Repartiditos.
Te cuento el caso. La hija de una amiga mía, después de estar tres años en paro, ha conseguido trabajo, pero solo trabaja sábados y domingos. Vamos a decirlo, en un hiperdino, porque abre los domingos. Esa chica solo trabaja 8 días al mes. Figura que ha conseguido empleo, pero está ganando menos de 400 euros.
¿Y es fija discontinua?
Efectivamente, claro. Y no figura en los datos del paro. Entonces.
¿Y con 400 euros paga el alquiler y la luz y el agua?
No, no paga el alquiler
ni, el alquiler.
Ni la luz y el agua, sino que sigue viviendo con su madre. Entonces, el dato más escalofriante y que es inadmisible, y te digo una cosa más, es que el 50% de todos los jóvenes en Canarias que están en disposición de trabajar, la mitad de los jóvenes en Canarias no tienen trabajo. Y no podemos admitir ni tirar la toalla, ni salir un presidente del gobierno como Ángel Víctor y Román Rodríguez diciendo que los datos son fabulosos de empleo. Se tienen que dar cuenta que Canarias es Tenerife, La Palma, La Gomera, El Hierro, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote. Pero no puedes decir que son fabulosos, que es la palabra que usó el vicepresidente del gobierno. Eso te preocupa, porque cuando tú no reconoces la situación, no pones las medidas para resolverlo.
¿Han trabajado ustedes dos juntos alguna vez?
Sí, mucho. Juntas, bueno, hemos negociado los presupuestos.
Esto es del Estado.
Bueno, le hemos partido el brazo a Montoro y a algún secretario de Estado.
Bueno,
sí,
somos
muy buen tándem, ¿eh? Ella es el poli malo.
Yo siempre era el poli malo, sí. Y ella era la poli buena. Y entonces ella era muy... ella es fuerte, como yo, y tiene coraje, pero antes de entrar decíamos, Rosa, con Cristóbal Montoro, en los últimos presupuestos de Rajoy, que nos machacó cuando tuvo mayoría absoluta y Soria era ministro, pero cuando perdió la mayoría absoluta, pues conseguimos sacar el estatuto gracias a Fernando Clavijo después de 30 años, el nuevo régimen económico y fiscal, y tenían que estar todas esas partidas, que son derechos de los canarios, que no son privilegios como lo de los vascos y catalanes en los presupuestos.
Estás hablando del anterior mandato, de la anterior legislatura.
Sí, el último mes antes de la moción de censura. Y entonces, antes de entrar en la reunión en el Ministerio de Hacienda en Madrid, Rosa, que era la de los números y tal, digo, yo le
consejera
decía...
Consejera de Economía, cuidado.
Consejera de Hacienda y Economía del Gobierno, yo le decía, tú eres la que nunca te levantas de la mesa y tal, pero yo soy la que cojo el bolso y digo, nos vamos, Rosa. Y lo tuvimos que hacer. Y entonces, cuando yo diga, nos vamos, Rosa, y coja el bolso, nos vamos las dos. Pero mientras tanto, tú eres la buena y yo la mala. Y entonces, en un determinado momento...
Nos quería vacilar, Ani, nos quería tomar el
Montoro,
pelo.
Montoro, estábamos negociando lo del 75%, estábamos negociando los planes de empleo.
La financiación.
El plan de infraestructura turística, de regeneración de zonas turísticas, el plan de reforma y de construcción de los nuevos centros de formación profesional, que eran 40 millones.
Los planes de empleo.
Y él dijo, no, esto es demasiado, los canarios piden mucho. Digo, es que no pedimos, es que tenemos derecho a eso, porque lo dice el estatuto y el REF. Dijo, pues no vamos a llegar a estas cantidades. Y entonces digo, Rosa, ¡Vámonos! ¡Coge el bolso! Y entonces nos fuimos derechas hacia la puerta, marcha atrás. Un momento, vengan para acá, vengan para acá. Y la verdad que salió bien, ¿no? Y esa es la diferencia, el que nosotros... Y la otra cosa que te quería decir, que es muy importante y que define lo que es Coalición Canaria, tanto en Canarias, Rosa ha estado en el Parlamento, Fernando Clavijo en el Senado y yo en el Congreso, la diferencia con el Partido Popular y con el PSOE. Ahora el PP vota no a todo lo que propone el gobierno. Nosotros no, nosotros, si hay una cosa buena para los ciudadanos en el Parlamento de Canarias, aunque lo proponga el gobierno del PSOE y de Podemos, o en Madrid lo apoyamos, por ejemplo, la subida del salario mínimo. En Tenerife, la mayoría de la gente, de los trabajadores, tienen el salario mínimo. En Tenerife y en Canarias, las pensiones no contributivas son un 300% más y las pensiones bajitas. Pues claro que lo apoyamos, pero los diputados canarios del PP votaron en contra. Durante la pandemia hubo que tomar decisiones de ayudas a sectores empresariales de los ERTE. El PP votó no y nosotros votamos que sí. ¿Por qué? Porque nosotros las cosas que son buenas para Canarias y para los ciudadanos de este país, claro que las apoyamos. Y lo que nunca hemos hecho nosotros, que sí han hecho los otros diputados, es votar en contra de los intereses de Canarias. Jamás. Que el PSOE propone, o el PP, o Vox, o Podemos una cosa, bueno, claro que sí. Pero nadie nos dice que tengamos que votar en contra de nuestra tierra, cosa que no pueden decir los diputados.
¿Con qué cara te miran los diputados socialistas y populares cuando eso pasa? Que estamos acostumbrados a que pase y aquí miramos para otro lado.
Mira, los diputados...
Tú le ves las caras a ellos cuando
hacen
esas cosas.
Yo me llevo muy bien con todo el mundo porque yo sé distinguir las relaciones personales de las políticas. Y yo soy muy dura, pero no insulto como Rufián, como los otros. Yo intento tender la mano siempre. Entonces, el que se descompone es Pedro Sánchez, porque dice mentiras, dice, ¿de qué se quejan los canarios que tienen todo y más? En La Palma hemos hecho todo, es mentira, La Palma se muere. En Canarias, el año pasado, te digo un tema que le afecta a toda la ciudadanía. La gente está muy preocupada por la salud mental de los jóvenes. Sabes que el otro día fue el día del acoso escolar, las depresiones, ayer, los suicidios de jóvenes. Y entonces, de pronto nosotros llevábamos 10 millones de euros para un plan de salud mental y que hubiera 2 millones para La Palma y 8 para Canarias. Y el mismo día que nos dijeron que no, se aprobaron 26 millones para traducir al gallego y al vasco las series de Netflix y de Movistar.
Pero eso es un acuerdo para el presupuesto general del Estado.
Sí, pero lo que te quiero decir que eso te humilla como canaria.
Y la gente pasa por alto,
deprime.
Eso. ¿Por qué la gente pasa por alto eso?
Porque...
Me refiero al ciudadano de a pie, al que pasea por la calle, al que paga la hipoteca a final de mes. ¿Por qué esas cosas no le dan la importancia que tienen?
Pero Diego, yo creo que lo importante también es que hay diputados canarios que votan en contra de un plan de salud mental para su gente y su tierra. Que fíjate que en adolescentes y en niños está siendo la primera causa de muerte el suicidio. Tenemos un grave problema, la situación de La Palma. Y hay diputados socialistas o del PP cuando les toca que levantan la mano para que hagan la traducción de Netflix y se dediquen 26 millones y no para que a su tierra vengan los recursos para la gente que tiene un problema, que necesita tratamiento y que no se puede pagar un psiquiatra o un psicólogo y que te dan hora para dentro de 6 meses. Y que cuando ya estás diagnosticado, tienes la siguiente cita a los 3 meses. Entonces hay un gravísimo problema en sanidad. O sea, tenemos 1.000 millones más. Este gobierno de Canarias, Pedro Sánchez casi me sale. Bueno, son iguales, Ángel Víctor Torres. Tiene 1.000 millones más, 1.000 cada año para la sanidad. Y sin embargo las listas de espera se han disparado. Tiene más personal trabajando que nunca. O sea, si tienes más personas y tienes más dinero y resulta que se disparan las listas de espera a cifras, a datos del año 2003.
En Tenerife
es brutal. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Pues que no sabes gestionar ni los recursos humanos ni los recursos económicos.
El
hay
Hospital
una pésima
Universitario de Canarias tiene la mitad de la lista de espera en el propio Hospital Universitario de Canarias y es el que afecta al norte de la isla de Tenerife.
Claro.
Yo ayer fui al urólogo que me atendió en cinco minutos, no, el doctor Negri se llamaba además. Llevaba 18 meses esperando la cita.
Claro. Es que...
Para una persona de una edad ya.
Lo que
no,
ya te preocupa...
Una revisión.
Tremendo. Diego, ya lo que meses. Te preocupa es que entre la pandemia...
Pero
y
con
la
más
lista
dinero.
De para en Tenerife, se han disparado determinados temas de cáncer y oncología. Porque no se hace la política de prevención. Por eso, Rosa Dávila lleva una persona... que va a preparar y que va a influir en todos los que son las políticas de prevención, como Juan Acosta, el alcalde de Santa Úrsula, que es médico, que va en la lista del Cabildo para poder tener esas iniciativas. Y te cuento otra cosa. Podemos en Canarias se opone al tren en Tenerife. No en Gran Canaria, en Tenerife. El tren del sur y del norte. Ricardo Melchor, que era una persona visionaria, habló del tranvía y de los trenes del sur y del norte hace más de 12 años. Y empezó a trabajar. Y hizo los estudios. Implantó el tranvía y ya teníamos todo preparado hace 4 años para que empezara la primera tramo del tren del norte y del sur. Y no solo eso, sino que los únicos fondos europeos que hay para movilidad en Europa y en España son los trenes. Y el mayor defensor de los trenes en la península y en Gran Canaria es Podemos y el PSOE. ¿Y en Tenerife?
Podemos
y el PSOE han parado. Tenerife iba por delante en el tema de los trenes y Gran Canaria no había empezado. Ahora Gran Canaria tiene todo preparado para implantar el tren al sur y en Tenerife desde hace 4 años no se ha hecho nada.
Vamos a hacer una encuesta y un referéndum.
Yo creo que no.
Eso dijo Pedro Martín aquí, y va a hacer un referéndum.
¿Sabes lo que te digo? Y le digo
que tome decisiones, por favor.
Las urnas están vacías. Yo sé que la gente está muy fastidiada y resignada. Y la gente dice, pues yo no voy a votar porque todos los políticos son iguales. Si no votas, estás votando. Estás votando a que todo siga igual. Y no nos podemos resignar. La gente no se puede quedar en su casa, porque si se queda en su casa está votando a lo que haya. Hay que ir a votar porque las urnas están vacías.
Pues fíjate tú una cosa, Ana. Yo lo voy a reconocer públicamente hoy y alguien me va a tirar de las orejas. Yo si no tengo dudas en mi voto es en el Nacional. No tengo nunca dudas. De verdad, ¿eh? Para un lado o para otro, en el ámbito nacional, tengo claro el voto. Pero ahora, aquí, en esta convocatoria municipal, insular y autonómica, tengo dudas en las tres. ¿Cómo
pues,
te queda?
Pues yo te diría una cosa, no sirve de nada tener... No, yo esa sí te la respondo. Esto no lo va a arreglar Fernando Clavijo. Esto no lo va a arreglar Rosa Dávila. Esto no lo va a arreglar Anorama. Ni José Manuel Bermúdez, ni Jonathan, ni Juan Acosta, ni ninguno de los compañeros alcaldes. Lo tiene que arreglar equipos. Equipos de mujeres y hombres, como hubo en Tenerife, como Adán Martín, que fue presidente del Cabildo, como Ricardo Melchor, yo de alcaldesa, con gente que sea capaz. Si tú tienes un problema en el puerto de la Cruz y el presidente del Cabildo es de tu partido, no callarte. Ir al Cabildo y decirle, aunque sea de mi partido, esto del puerto de la Cruz tiene que salir. Y si tú eres el presidente del Cabildo de Tenerife, como es Pedro Martín, que se lleva mal con Ángel Víctor Torres, no se hablan, pues entonces, en vez de quedarte en el Cabildo, tú te vas al de tu partido y le dices, ahora mismo me arreglas esto. Y el presidente del Cabildo de Tenerife, toda la vida, tú te acordarás de ver a Ricardo y Adán en ministerios en Madrid con expedientes de costas. Aunque fuera competencia del Estado. Y Adán y Ricardo Melchor y Carlos Alonso estaban en Bruselas. Y iban a reunirse para proyectos de Tenerife. Pedro Martín llega a las 10 del Cabildo, se va a las 2. El otro día estuvimos en Buenavista, Diego. Y nos contó la concejal de Buenavista que Pedro Martín no había ido en estos 4 años a Buenavista. Pero es que en el sur de donde él... toda la gente del sur decía, por fin un presidente del Cabildo que sea del sur para arreglar los problemas del sur. Resulta que en Guía y Sora, ¿de dónde es él? Había un centro sociosanitario terminado con 100 plazas de mayores que solo había que poner los muebles y el personal. ¿Y sabes cómo está? Vandalizado. No supieron poner las camas, no supieron poner el personal. Y hubieran sido 100 mayores que hubieran estado en ese centro, que hubieran quitado las
camas. Con la faltita que tenemos.
En su propio municipio, Diego. Eso es falta de interés.
Bueno, y ese análisis que yo puedo estar más o menos de acuerdo, y los oyentes igual, que es muy acertado, la verdad. Y todo lo que se viene haciendo desde los partidos de la oposición. ¿Por qué no calan en la opinión pública? Porque las encuestas son las que hay y el PSOE no le van a dar una
bofetada en el Cabildo. Porque la gente está muy fastidiada, Diego.
Y por eso confían en lo que estoy, Dios mío.
No confían. ¿Sabes lo que está pasando? Nosotros hemos tenido, ahora en las encuestas se ve que el mayor grado de abstención de toda España es Canarias. Porque hay que darse cuenta que por primera vez tenemos pobres con un sueldo. Gente que no llega el día 25. Y un gobierno que dice que la culpa es de la guerra de Ucrania, del COVID, de los incendios y del volcán de La Palma. ¿Qué tiene que ver Tenerife con el volcán de La Palma? Entonces, claro que La Palma está fastidiado y no han hecho lo que tenían que hacer. Pero uno no tiene que echarle la culpa a los demás. Yo cuando fui alcaldesa, tuve la riada del 31 de marzo con muertos, con la ciudad destrozada, y la reconstruimos. Yo siendo alcaldesa tuve el huracán Delta que destruyó media ciudad y lo resolvimos. Tuvimos el incendio del Obispado y lo resolvimos. Pero eso no evitó que transformamos Taco y la Cuesta o el Centro Histórico de La Laguna. No tienes excusas. No se puede poner con cita previa en los servicios sociales de los ayuntamientos como cuando estábamos con el COVID. La gente mayor y la gente vulnerable no tiene un ordenador o no lo sabe usar para pedir una cita o hacer la gestión telemática. Y eso, en el momento que la gente lo está pasando peor, y cuando pones la tele y ves la política nacional, que yo estoy allí y es irrespirable, que solo son insultos de unos y otros sin soluciones, eso no puede ser. Nosotros, Rosa tiene unas ventajas, es una mujer de coraje, pero es una mujer de consenso, es una mujer de equipo. Lleva a José Miguel Ruano de número 2. Lleva a Efraín Medina, lleva a médicos, lleva a especialistas, lleva a ingenieros, a informáticos. Porque ella quiere rodearse de gente mejor que ella. Como hacía Dan, como hacía Ricardo. Tenemos que tener gente que sepa más de nosotros. Yo ahora voy de diputada, raza, pero porque necesitamos un equipo en el Parlamento de Tenerife. Y de número 2 viene Francisco Linares, que ha sido presidente y vicepresidente de la FECAN, alcalde de La Orotava. Y viene Cristina Valido, y viene Soco Beato, gente con experiencia. Y que seamos gente que ame la tierra, que te preocupe la gente, que el paro no sea una estadística, que nunca tires la toalla. Esa es la diferencia. Y Rosa es una mujer que siempre, hay mucha gente que no la conoce, porque siempre estaba de número 2 llevando la Dirección General de Transportes, la Consejería de Hacienda. Pero es una mujer inteligente, con coraje, fuerte, y que ha tenido la visión de no hacer una lista de mediocres, sino de los mejores, y de ilusionar a esos mejores.
Ahora hay que ilusionar al votante. Y yo, sinceramente, comparto mucho el discurso que ha tenido Ana, que la está escuchando atentamente, no es porque te quiera hacer la pelota, pero es verdad lo que dice. ¿Cómo se soluciona? ¿Cómo se genera ilusión en las personas?
Pues no resignándote. Y yo creo que eso es lo importante. No solamente es contagiar el entusiasmo de saber que se pueden tomar decisiones que pueden revertir y que pueden cambiar las condiciones de vida de las personas. Y que nos podremos equivocar, pero no nos vamos a resignar, no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Y eso es lo más importante. Ani lo ha dicho. Las personas son importantes, pero los equipos son fundamentales. Y no solamente los que están en la lista. En la capacidad de sentarte con personas especialistas en materia de movilidad, en materia sanitaria, en que tengan la visión de cómo va a ir
el sector agrario.
El sector agrario, cómo va a ir envejeciendo la población para prepararte para el futuro. Y tienes que tomar decisiones ahora. Hay decisiones que son a corto plazo, y hay otras a media y otras que requieren esa visión como para construir los trenes y resolver definitivamente el problema de la movilidad. Pero hay otras decisiones que son inmediatas. Y yo he dicho, y he lanzado el órdago, que en 90 días se pueden tomar decisiones para aliviar la situación de las colas de que se sufren, y sobre todo aquí en el norte, también en el sur. Y se pueden tomar decisiones, Diego, porque poner el transporte gratuito era una decisión y la tomó Coalición Canaria. Y hay que quitar esos obstáculos que ha puesto el Cabildo. Y hay que poner guaguas lanzaderas, porque si tú vives en Buenavista, en Carachico...
Y publicitarlas. Exponerle y que la gente no
y
sepa.
Que la gente sepa. Pero lanzaderas directas a la universidad, que los chicos tienen que hacer 4 trasbordos y levantarte a las 5 de la mañana. O sea, tú tienes que poder tomar decisiones que alivien y saques coches, vehículos de las carreteras. Y tienes que ser valiente.
Y tienes que tener los centros de formación profesional, claro, en que el demanda el norte de Tenerife y que no hay, tanto superior como básica. Porque ese es el trabajo que se está demandando. Pero aparte, los chicos de formación profesional no pueden estar en guagua 3 horas para ir a clase a Santa Cruz.
O a la
Laguna. El norte, que es donde tenemos que formar a ese 50% de los jóvenes que quieren un trabajo. ¿Y por qué no está el centro de formación que estaba previsto en ICO? ¿O el básico de Buenavista? Tenemos los centros en el norte que necesitamos. Hay 10.000 chicos que querían estudiar especialidades de formación profesional de las nuevas economías, de la economía digital, de la economía azul, de todas esas actividades de electrónica, de comunicación, y no pueden estudiarlas.
O tienes que coger una guagua para ir a la laguna.
Claro. O tienes que coger una guagua, Diego.
O se cierran las escuelas de idioma.
Claro.
Fíjate tú.
O coger una guagua, o coger un transporte o tu coche para venir al hospital a darte una diálisis.
Tiene guasa eso.
O un tratamiento oncológico. O hacerte una analítica y cuando llegas resulta que tienes las plaquetas bajas y no te puedes dar el tratamiento. O sea, detrás de cada movimiento hay mucho sufrimiento. Cuando tienes un hospital aquí en el norte que quedaron preparados 4 quirófanos, eso sí, equipados, y no se han puesto en marcha. El 60% de las operaciones quirúrgicas.
Voy a hacerme el primer TAC. Llevo con un cáncer del año 2012. Primer TAC en el año 23, el lunes. Siempre, y mira que me he hecho,
Claro.
A Luke.
Y eso es transporte. Y eso son coches.
Es que no lo he entendido nunca.
Te voy a explicar una cosa, Diego. Que decía Rosa Dávila el otro día. Luchamos mucho, y en la época de Fernando Clavijo, para que, imagínate si vives en el norte de Tenerife, si eras de La Palma,
de
Peor Mera la Palma. O del Hierro, tener que venirte a dializar en determinados momentos. O de Lanzarote y Fuerteventura a darte una sesión de quimio a Gran Canaria o a Tenerife. Pero es que en La Palma viven 60.000 personas. En el norte de Tenerife, ¿cuántos?
250.000 de la laguna.
Pues 60.000 personas que tienen todo el derecho del mundo en aquella isla, tienen ya todos los servicios sanitarios. Y sin embargo, el norte de Tenerife, que tiene 200.000+, no los tiene. Los tiene La Gomera, los tiene El Hierro y los tiene La Palma. Lanzarote y Fuerteventura. Hay algunos que no. Que había un plan para que todas las islas tuvieran todos los servicios que implantó Fernando Clavijo y que ellos han paralizado. Pero es que el norte de Tenerife es como si fueran las 4 islas no capitalinas juntas, en población. Y eso no es un solo traslado, sino es destrozar la vida, gente. El otro día estábamos en una reunión con una madre, con un hijo, con una enfermedad importante. De Crohn, pero aguda, y al final ha tenido que dejar de estudiar en la universidad porque no podía permitir estar hora y media con la bolsa en los residuos en la guagua. Hay madres que han tenido que dejar de trabajar con niños con discapacidad importante o con enfermedad con cáncer, porque le es imposible compatibilizar el llevar a un tratamiento que tiene que durar 15 minutos. Yo tengo un familiar también con quimio, hay quimios que es hora y media, depende de si te hacen la analítica, si tienes consulta o no, o sea que me lo sé todo, pero hay gente que tiene tratamiento que a lo mejor es media hora. Y para media hora tienes que coger 3 horas, pero si el tratamiento dura 2 horas y después tienes 3 horas de carretera, eso es incompatible con trabajar. ¿Cuántas madres, hijas, esposas, y fíjate que lo digo en femenino porque las cuidadoras siempre son las mujeres, las que tienen que dejar el resto de la familia, a sus hijos, a sus padres, su trabajo? Y eso no puede ser. Sencillamente porque no se hayan puesto en funcionamiento los quirófanos y las especialidades que tenía que tener el norte de Tenerife. Eso es inadmisible. Y tú dices, bueno, como dice a lo mejor el Cabildo y Pedro Martín o el alcalde del Puerto de la Cruz, es que eso es problema del gobierno. No.
¿De qué gobierno?
No, es que no es problema del gobierno de Canarias. Tienes que tener los alcaldes del norte unidos, aunque sea de su propio partido el gobierno, los del PSOE, los de Coalición Canaria, los del PP. Tienes que tener un Cabildo de Tenerife, que aunque sea del mismo color político de Ángel Víctor Torres y del gobierno de Canarias, que diga hasta aquí hemos llegado. Y eso sí lo podemos garantizar los hombres y mujeres de Coalición Canaria.
Y Ana, ¿y por qué te vienes aquí al Congreso, del Congreso al Parlamento?
Pues mira, por 3 razones. Llevo 15 años en la política nacional. Yo nunca he estado más de 12 años en ningún puesto. Fui alcaldesa de La Laguna, fui diputada regional. Esta legislatura sí tuve que estar porque me lo pidió el partido, pero yo no quería seguir en la política nacional. Porque aquello, aparte de irrespirable,
cada día más,
desde
fuera se nos mata.
Sí, Después de estar de lunes a jueves durante 15 años en Madrid, yo vivía con mi hija que trabajaba en Madrid y vivíamos las dos juntas de lunes a jueves, los viernes, sábado y domingo estaba aquí.
Pero se ha casado.
Mi hija se casó, se vino a Tenerife, estoy solita en Madrid en un hostal, porque antes estábamos las dos compartiendo un apartamento y ella pagaba la mitad. Pues en Madrid tú no puedes pagar un piso estando sola. Y segundo, tengo a mi madre con 87 años, está muy bien, pero entramos en otra etapa. Yo quiero, mi hija, yo no viví la infancia de mi hija. Yo entré en el ayuntamiento con la niña con 2 años, no podía ir a las fiestas de fin de curso, a la de Navidad, me perdía muchas cosas. Y ahora no quiero perderme los próximos años donde tendré nietos, porque así ellos quieren, o sea, qué estupendo, no quiero perderme los últimos años de mi madre. Y la tercera cosa más importante, recibí una llamada de Fernando Clavijo, porque yo pensaba haberme quedado hasta que acabara esta legislatura, que acabará en diciembre, ¿no?, en Madrid. Pero Fernando me dijo, te necesitamos aquí. Los próximos 4 años hay que fajarse en el Parlamento de Canarias, tenemos que tener un grupo parlamentario importante, necesitamos tu experiencia y conocimiento de todo lo que es el tema legislativo, el tema de las competencias de Canarias, del nuevo estatuto, que es el tema de costas, el tema de puertos, el tema de aeropuertos, y tantas cosas. Y Rosa, que estaba vicepresidente del Parlamento, se va al Cabildo, yo estaré en el gobierno. Y necesitamos una persona y una lista en Tenerife importante. Y si a mí me dice Fernando Clavijo, ven, yo voy.
¿Sabes? Lo dejo todo.
Lo dejo todo. Dame un silbidito, como era la canción, ¿no? Y me hace mucha ilusión estar estos 4 años en la política canaria, que es donde empecé también. Y sobre todo formando parte de un equipo. Yo no vengo en plan líder, vengo a formar parte de un equipo. Con Rosa en el Cabildo, con Jonathan y José Bermúdez, con todos los compañeros de Canarias y sobre todo con Fernando Clavijo en el gobierno, porque necesita también un grupo parlamentario fuerte e importante.
Rosa ha estado en el Parlamento esta legislatura y corroborará, creo yo, lo que yo digo, porque a mí que me gusta de vez en cuando intentar escucharlos, se me hace tedioso.
Tú eres masoca.
Totalmente. Es incomible, incomible.
Pero mira, yo quiero...
Es una monotonía, un absurdo, un y tú más y tal, Pascual.
Me hace gracia porque yo tengo 2 minutos en Madrid en los debates. En los debates más importantes tengo 3, pero normalmente tengo 2 o 1 minuto y medio. Y entonces... Pero soy la que más daño le hace a Pablo Iglesias, a Montero, a Pedro Sánchez, porque yo en 1 minuto... entro, le digo lo que tengo que decir, como dice, entras, matas al toro y te retiras, ¿no? Y claro, esas horas y horas y horas de los otros, a veces llegas más a la gente con una intervención de 2 minutos que la de 1 minuto y medio.
Cierto, pero aquí eran 4 equipos diciendo bondades del gobierno, bueno, 4 y pico, hay uno y otro.
Sí, el pacto de las flores, al estar con 4 grupos, lo único que hacía era tirarse flores a ellos mismos, ¿no? Aquí nunca
pasaba nada.
Nunca hacían nada mal, nunca reconocían nada. Pero yo quiero romper una lanza en favor del Parlamento de Canarias, que es el Parlamento que más asuntos saca por consenso, más normas salen fruto del diálogo y del consenso, y eso es muy importante.
Pero
lo
eso
está
es
diciendo
porque
Ani.
Nosotros lideramos la posición.
Claro, porque hay una
a
voluntad.
Buenas horas hubiera consenso si el PSOE y Podemos estuvieran en la oposición.
Nada, ni consenso ni nada, pero se ha trabajado mucho en momentos muy complicados y Coalición Canaria ha tenido una visión, como solemos hacer y como tiene Ani en el Congreso de los Diputados, de responsabilidad cuando nuestra tierra y nuestro pueblo lo necesitaba. Y no de enfrentamiento ni ese gallinero que hay en el Congreso de los Diputados que se tiran los trastos a la cabeza, no. Se nos sentábamos y pasábamos documentos desde la experiencia. Yo como consejera de Hacienda le pasaba documentos al gobierno de Canarias explicándole que bajo mi visión lo que teníamos que hacer, la mía, la de personas que hemos estado en el gobierno, que tenían que bajar los impuestos, que tenían que aliviar la situación de los autónomos, que las ayudas no estaban llegando a europeas, millones y millones que anunciaban, y que no han tenido capacidad para que lleguen a la gente ni a las empresas, ¿no? Y tenemos, para mí, un ejemplo tremendo, brutal, es cómo dejaron caer JSP. O sea, una de las mayores.
¿Quién ha levantado la mano para JSP? Porque te lo juro por mis hijos.
Yo hablé de JSP en el
que yo estaba envenenado, como veía que estaban ayudando a otras empresas que no eran canarias.
Perdona, venezolanas que no, que estaban quebradas.
Y JSP ahí.
Te puedo decir.
2.000 empleados, empleos directos.
Me enfadé mucho en esa época, me enfadé yo mucho.
De JSP se habló en el Senado por Fernando Clavijo, por mí en el Congreso y por Rosa Dávila en el Parlamento de Canarias.
Pero no sirvió para nada.
Y Ángel Víctor Torres
se comprometió.
Se comprometió
y
con los trabajadores.
Y les mintió.
Y mientras tanto, se daban miles de millones, 500 millones, 100 millones a empresas fantasmas con la excusa del COVID.
Pero yo te voy a decir una cosa. Si una industria con más de 50 años...
Eso protege el sector primario, el sector ganadero.
Sí, claro, por ejemplo, con 50 años, que le daba trabajo no solamente a sus empleados, sino que también toda la leche que salía en Tenerife, hacían yogures. Si USA Industria hubiera estado en Gran Canaria, a lo mejor otro gallo le hubiera cantado. Y lo dijo, y lo digo así de claro. Porque en este gobierno, el presidente es de Gran Canaria, el vicepresidente es de Gran Canaria y consejero de Hacienda, la consejera de Economía es de Gran Canaria, el consejero de Sanidad es Gran Canaria, la consejera de Servicios Sociales de Gran Canaria y el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Transportes de Gran Canaria. O sea, cuando tú ves que en una industria que da empleo, que en 2 años podía ser viable y que lo único que necesitaba era un poquitito de liquidez, se deja, se les miente a los trabajadores, porque se les dijo que no se iba a caer y que no los iban, que no los iban a dejar. Ahora está subastándolo a cacho.
A cachito.
Entonces, es una vergüenza lo que han hecho.
¿Y por qué porque la ciudadanía mira para otro lado? Si es que a mí lo que me llama la atención
pues
es...
Pues mira, no pueden mirar para otro lado.
Porque uno cuando ha pasado el COVID, a mí, fíjate, la vida nos cambió en el mundo entero, pero a nivel personal... Yo perdí mucha gente, amiga. La gente te dice ahora, ¿cómo estás? Y la palabra es, estamos. Simplificas tu furia, tu a quien no quieres, no se echa la culpa de tu desgracia. La gente se retrota y, como decimos en Canarias, está jodida. Tu hijo no encuentra trabajo, con tu pensión no llegas, estando trabajando como mulas 14 horas... El día 25 no tiene. Gente que le da vergüenza ir a los servicios sociales, al banco de alimentos, a Cáritas. La gente se ha resignado, se ha chantado, ¿no? Pero eso lo podemos cambiar. Y terminamos porque nos tenemos que ir para el sur, donde tú no ves ahora. Nos hemos levantado tempranísimo para venir aquí a tu emisora de radio y ahora nos vamos para el sur de Tenerife.
Pero esto es chiquito y aquí te da
gusto caminar. Pero decirle a la gente que las urnas están vacías, que no se resignen, que todos no somos iguales y que las cosas se pueden cambiar. Y el que se queda en casa está votando que todo sigue igual. Era lo que quería decir.
Pues mira, yo les doy muchas las gracias a las dos, tanto a Rosa como a Ana, de que hayan aceptado la invitación. Que se repita, siempre digo lo mismo, porque hemos hablado aquí de bondades y maravillas.
A partir de junio no tengo excusa, ya estoy en Tenerife.
Ya te iba
a decir. La vas a tener aquí.
Y que sinceramente yo creo que la ciudadanía canaria necesita ilusión. Sí. Estamos muy desilusionados.
No resignación.
Y hay que hacer algo para que generar esa ilusión. La gente se mueve por emociones cada día más y ustedes tienen la responsabilidad de generar ilusión en la gente.
Yo creo que hemos conseguido generar esa ilusión. Ayer fue un chute de emociones. Se quedó tanta gente fuera como las que estaban dentro. Y hay un equipazo en el Cabildo para entrar a trabajar al día siguiente de ganar las elecciones. Pero la decisión está en manos de los ciudadanos. Y por eso Ana y yo llamamos a no resignarnos, a transformar, a cambiar lo que hay ahora. Y hay gente preparadísima, un equipo capaz, solvente, profesional y con muchas ganas de no rendirnos. Esta tierra, yo me siento profundamente canaria, no me resigno a que Tenerife se quede atrás. Esta isla tiene que tirar para adelante y tiene que tener personas preparadas y que sean capaces de partirse la cara por su isla y por su tierra.
Me voy a callar lo que iba a decir, pero yo te voy a decir, lo voy a decir. Yo me siento muy canario porque tengo 6 hijos nacidos en esta tierra. Amo esta tierra, como no te puedas hacer una idea. Y me da una pena enorme cuando voy a otro sitio y veo cómo defienden con uñas y dientes lo suyo. Y aquí nos echamos las basura los unos a los otros y no tenemos cuenta de que somos siete islas, que esto es un archipiélago, que aquí no es nadie mejor que otro, sino que somos todos iguales. Y lo que tenemos que enseñar a los que están ahí enfrente, y me refiero a la península ibérica, que esto es diferente, que tenemos nuestros derechos y que no estamos pidiéndole nada que no nos merezcamos y que tenemos derecho a tenerlo. Así que es vuestra responsabilidad generar ilusión y que la gente confíe en ustedes para que eso sea una realidad. Ana, Rosa, muchas gracias, que tengáis
gracias,
buen viaje al sur.
Gracias, Diego, y a todos los oyentes.
Pues pausa musical para retomar esta emotiva entrevista. Resultados Implicados nos va a cantar Mi Pequeño Tesoro, que es una de mis canciones preferidas.
Tesoro se haya escondido entre el valle y el monte que hay en mi ombligo. Mi pequeño trocito de gloria es el alba que alumbra una nueva historia. Mi pequeño tesoro quiere ver cosas y por él me despliego como una rosa. Mi pequeño trocito de vida es un ángel que viene a mí de puntillas. Ay, 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 que sí.
Sorriso di un bambino che mi scalda come il sole, mentre fuori è meno dieci, non ricordo le parole, quelle lacrime che rigano il viso di una madre, 30 gradi di ragioni per vederle come il sale. Mi sento un po' più libero se canti insieme a me, se quante cose ho visto ieri per strada. Il rispetto di un passante non è l'euro la misura che mi fa sentire degno del mio posto in mezzo al mondo, perché cadono i confini e non esistono bandiere, se capisci che questo viaggio lo facciamo tutti insieme. Ti sentirai più libero se parli un po' con me, la chiave nella musica è una ricetta, c'è, se ci metto un po' di cuore, tutto il resto viene da sé. Adesso un nuovo amico.
Y ustedes dirán, después de haber estado hablando con dos políticas de raza como Ana Orama y Rosa Dávila, ¿qué hacen poniendo esta música tan melodiosa Pues es que tenemos aquí al fabricante, al padre de esta criatura, Fabrizio Solo. Muy buenos días, Fabrizio.
Muy buenos días, señor. ¿Cómo estás?
¿Qué se siente cuando uno oye una composición sonando en la antena de Gente Radio?
Bueno, sinceramente, después de tantos años de trabajo, es una gran satisfacción. Es una gran satisfacción escucharla en radio y sobre todo escucharla aquí en Tenerife.
¿Y qué hace un cantautor italiano aquí en el Puerto de la Cruz, aquí en Tenerife?
Mira, la historia comenzó hace más de 7 años. Me vine aquí con mi familia, nos transferimos aquí y comencé a tocar aquí en la calle de Puerto de la Cruz. Esta ciudad me ofreció de poder tocar aquí en estas calles y luego también hacerme conocer en los bares, en los hoteles y todo. Y así comenzó mi carrera aquí.
La cultura en el Puerto de la Cruz también está en la calle y no hace falta que nadie venga a decir esto es bueno, esto es malo, sino va saliendo espontáneamente como en otras partes del mundo en las bocas de metro, ¿no?
Exactamente, sí.
Y has conseguido algo que a veces es utópico, ¿no? Es que es grabar un single. Esto que estás escuchando es tu primera composición grabada, ¿no?
Esa es mi primera composición grabada, que está bajo el sello discográfico Risveglie Records, que me permitió de poder y me ayudó a crear esta canción que representa, que bueno, para mí representa parte de mi vida y sobre todo quiero que representes los artistas de la calle, de Europa, del mundo.
La Estrada, ¿qué significa La Estrada?
La Estrada significa la calle. Esta canción habla de mis 9 años que he pasado aquí exhibiéndome en la calle de Europa. Ahora no toqué solamente aquí en Canarias, pero en Alemania, en Francia, en la península. Y hemos recolectado toda la experiencia, las emociones, todo lo que me pasó en estos años. Tratamos de... en 4 minutos de reunir todas esas emociones, esas experiencias en este tema.
Pero tú estás bien relacionado, porque ahí tienes músicos que están sonando a la vez que tú cantas y a la vez que tú tocas. Tú tocas la guitarra, ¿no?
Yo toco la guitarra, soy
un cantante. Hay más instrumentos ahí metiditos.
Exactamente, sí. Tenemos la participación del... toco la percusión, es Dario Tanghetti, que es el percusionista actual de Eros Ramazzotti.
Paisano tuyo.
Paisano mío también.
¿Alguna tendencia cuando uno oye algo de esto? Dice, es que Eros Ramazzotti es tan internacional que siempre cuando oyes cantar en italiano te recuerda las melodías de Eros, ¿no?
Aquí está bastante, bastante famoso, ¿no? Aquí en Sudamérica está bastante famoso, sí. Y luego un orquestral tocó el cello y el arreglo lo hizo Moreno del Signore junto conmigo. Y mix and mastering Federico Provini de PFL Studio de Pavia y Claudio Giussani, que es hizo el mastering, que es el mastering, la empresa de mastering que hace, por supuesto, los mastering a Eros Ramazzotti, Laura Pausini y esta gente, sí.
Pues después del primer single vendrá algo más que estarás preparando, ¿no?
En absoluto, sí, estamos pensando y trabajando en lo que vendrá después, siempre con mi sello discográfico, Risveglie Records, y ya, vamos a ver dónde nos lleva esta aventura.
Es difícil el mundo de la música, ¿no? Porque aquí todo el mundo piensa que es soplar y hacer botellas, ¿no? Que llega un productor musical, te dice, ¡pum!, venga, vas a un programa de televisión y automáticamente te conviertes en número uno, haces un videoclip y una canción estupenda, te pones en YouTube y te pones a ganar dinero. El mundo de la música no es así, ¿no? Esto es constancia, trabajo, mucho esfuerzo.
Mira, Diego, te puedo decir que sí, es muy complicado. No es tan sencillo como muchas veces en la calle muchas personas me han dicho, ah, ¿por qué no vas aquí? ¿Por qué no vas allá? Es que no es tan sencillo. Por primero, tenemos muchísima competencia. Hay muchísimos artistas formidables y sobre todo en la calle hay artistas increíbles. Y muchos lo pude conocer, son fenomenales, a veces tan, tan buenos que te hacen sentir a ti, ay, ¿qué estoy haciendo aquí?, ¿no? Porque son de verdad increíbles. Y claro, y luego la mayoría de los artistas pasan como yo por autoproducciones, ¿no? Encuentras un sello que te hace un contrato, pero claramente tienes que sacar de tu bolsillo muchísima inversión. Y claro, y luego jugártela, ¿no? Pero eso es como todo, ¿no? Cuando abres una pizzería no tienes ninguna seguridad que esta pizzería va a funcionar. Puede que venga gente, pueda que no. Pero, independientemente de lo bueno que tú puedas hacer la pizza o de lo bonito que tienes el local. Y entonces, bueno, ahí sobre todo eso es necesario trabajar con grandes profesionales para que todo el percurso vaya bien, ¿no?
Y después de 9 años por esos países europeos, ¿qué te atrajo de Canarias? ¿Qué te atrajo del Puerto de la Cruz? ¿Qué hay aquí que allí no hay?
Ay, mira, yo me pasé los últimos 3 años, bueno, que claramente todos sabemos lo difícil que ha sido por el tema de pandemia y todo. Tenerife ha sido un sitio que me ha permitido de hacerme conocer. Por supuesto, yo terminé en Alemania porque un señor me escuchó aquí, tocando aquí en Puerto de la Cruz, en la Plaza del Ágora. Me ofreció de ir a trabajar en Alemania. Y así con mi familia partimos y fuimos por allá. Luego, bueno, pasó la pandemia, cosas que fueron inesperadas, no ha sido sencillo. Y la calle me llamó otra vez porque, claro, yo fui ahí con un contrato de trabajo, el trabajo lo perdí porque los locales cerraron.
La pandemia hizo mucho daño.
Ya, hizo muchísimo daño, pero la calle me salvó porque nosotros llevábamos solamente 6 meses de... ahí recién mudados y me metí a tocar en la calle y eso fue una salvación porque me ha permitido de seguir manteniendo mi familia, gracias a Dios, bueno, gracias a la persona que también encontraba en la calle. Y Tenerife ha sido siempre algo que yo tuve en mi corazón. Cuando yo estaba ahí en Alemania, te puedo decir que muchas noches yo soñaba de conducir aquí en la autopista, de ver el Teide en Nevado, muchísimas noches, y me despertaba llorando, porque es una isla muy que tiene algo de mágico, te atrapa el corazón, bueno, por lo menos atrapó el mío, y yo quería volver y regresar aquí, y vine acá y grabamos el videoclip de esta canción. Tuvimos la oportunidad, volviendo aquí, de grabarlo en el sitio donde yo comencé. No hubiera tenido ningún sentido hacer el video en otro sitio del mundo que no en Tenerife, porque yo comencé aquí en la calle de La Laguna. Y entonces me emociona mucho pensarlo.
En el video hay más localizaciones de otras partes de la isla, ¿no? No solamente La Laguna, también hay...
En el video hay La Laguna, hay Puerto de la Cruz, grabamos una parte aquí de Puerto de la Cruz. Grabamos con artistas de la calle de aquí de Puerto de la Cruz, algunos que son artistas del teatro Timan Falla. Fuimos en Playa del Duque a grabar otra parte, en el PRIS de Bacota Coronte. Y bueno, fue un viaje formidable. Y bueno, y estaba aquí con el grupo más maravilloso con lo cual trabajar. Y yo soy
súper... ¿Y ahora en el futuro próximo qué retos te planteas?
Bueno, seguramente ahora estamos en la fase de la promoción de la canción, y eso seguramente durará un tiempo. Y bueno, yo soy un enseñante de canto, enseño técnica vocal en una escuela de Milán, y lo que yo quiero hacer es llevar mis estudios y sobre todo tratar de ayudar los chicos que quieren comenzar a meterse en el mundo del canto, y me gustaría mucho hacerlo en alguna escuela aquí de Tenerife. Estoy tratando de buscar trabajo en alguna escuela privada por aquí.
¿Y actúas en algún sitio así de manera habitual o solamente en la calle?
Sí, no, yo he tocado en muchos sitios y también saludo en muchos locales aquí de Puerto. Bueno, por supuesto he tocado 6 años, casi todos los martes en Color Café, en el Paseo del Charco. Toqué en muchos hoteles, en Valle Príncipe, en el H10, he tocado en el Hard Rock Café. He tocado con varias agencias, artistas de Tenerife, CC Art International, he tocado en muchos sitios por aquí, sí.
Pues Fabricio, ahora escuchamos definitivamente La Estrada para que los oyentes disfruten de este temazo, de esta pieza compuesta y cantada por este cantautor italiano que se enamoró de Tenerife y que su proyecto de vida parece que lo vas a hacer aquí, ¿no?
Esperemos que sí. Vamos a ver que, bueno, yo puedo hacer proyecto de aquí a un día.
Eso está muy bien, eso está muy bien. Fabricio, muchas felicidades por el éxito ya conseguido de poder grabar este primer single y que tengas muchísima suerte en tu carrera musical, que la verdad se nota que tiene influencia de toda Europa, pero también que estás afincado aquí en una tierra maravillosa que se llama Tenerife y en este puerto de la Cruz.
Muchísimas gracias, Diego, por ofrecerme la oportunidad de presentar mi tema aquí. Gracias.
Perché cadono i confini e non esistono bandiere, se capisci che questo viaggio lo facciamo tutti insieme, ti sentirai più libero se parli un po' con me, la chiave nella musica è una ricetta, c'è, se ci metto un po' di cuore tutto il resto viene da sé, adesso un nuovo amico in più e adesso posso dirti che sai. Sentita più vicina ed hai cantato insieme a me, nella danza dei tuoi occhi sai l'amore che cos'è, è un oceano di onde che saprà portarci via, sulle note che al tramonto ho cantato anche per te, mi perdo e mi ritrovo ed ho imparato a perdere, la strada mi ha cresciuto tra sorrisi. I suoi ricordi e il male che non sento più, adesso mi perdono, adesso sto bene qui con me. Gente Radio, Lumia.
Bueno, pues aquí seguimos en Gente Radio en la mañana, ya es viernes, estamos oliendo a fin de semana. Y para este fin de semana ya hemos compartido con ustedes algunos planes, pero el que les vamos a compartir ahora quizás sea de los que yo tengo en la cartera fijos de que no me lo puedo perder. ¿Por qué? Pues porque nos visita Alex O'Dougherty, que algunos dirán, ¿y este jugador de fútbol escocés quién es? Pues es aquel personaje tan simpático que estaba en Cámara Café, que nos viene a compartir un tremendo monólogo de casi 100 minutos que tiene un título muy irreverente. ¿Qué pasa, don Alex? ¿Le llamo Alex o le llamo imbécil?
Pues como usted guste, señor Negro, claro.
Oye, pues mañana, día 6, a las 9 y media, tenemos la oportunidad de compartir contigo en la sala Timón Falla un monólogo que la verdad tiene una pinta fantástica, ¿no?
Pues sí, está feo que yo lo diga, pero no solo tiene pinta, sino que además que lo es. Es un espectáculo maravilloso que ya pues llevo casi 4 años con él, más de 200 funciones, y yo que estaba allí todos los días, te puedo decir que la gente se ríe mucho todos los días. Entonces, pues hombre, podemos decir que está muy bien, porque ya lo hemos comprobado.
Oye, ¿y el título por qué imbécil? ¿O imbéciles?
Imbécil es una palabra que me gustaba desde siempre. Y la verdad es que en esta ocasión, no siempre con el espectáculo pasa lo mismo, pero en esta ocasión lo primero que puse fue el título. Y vamos, se lo puse como 15 años antes. Yo hacía ya muchísimos años que quería hacer un espectáculo, o que pensaba que algún día haría un espectáculo que se llamaría Imbécil. Y cuando me puse a escribir este, pues pareció que al final fue cogiendo forma y fue cogiendo sentido, porque tampoco quería llamarle así por la cara, sino que imbécil, al fin y al cabo, en este espectáculo, cuando lo ves, comprendes todas las razones por las que se llama imbécil, porque no solamente hay una, imbéciles, somos, imbécil es una palabra que significa tonto, payaso, divertido, que ya por ahí empieza bien, imbécil es una palabra que significa sin báculo, sin bastón, que viene del latín imbaculum, que significa alguien que habla sin sentido, que habla de lo que no sabe, y imbécil también significa significa muchas cosas, una persona desagradable, una persona. Entonces, imbécil somos muchos de nosotros que nos medimos las palabras, últimamente sobre todo, en las redes sociales, en internet, la gente se queja, la gente se compleja y hay gente que tenemos que estar midiendo las palabras para que no nos denuncien. Entonces, hay muchas razones por las que llamar imbécil a este espectáculo.
Pues yo te voy a contar una historia y la voy a compartir con todos nuestros oyentes. No la he contado nunca, creo. Fíjate tú, es un desnudarme aquí de manera improvisada. En mi primer trabajo remunerado, ya cuando yo era estudiante, por el año 84-85, era conductor repartidor de pasteles de un obrador de pastelería de Sevilla y llevaba una furgoneta, una Seat Ebro. Algunos no sabrán ni lo que es. Una furgoneta pequeñita. Bueno, pues dando marcha atrás, le di un golpe a una farola y el dueño que iba conmigo montado explicándome el primer día de trabajo, me miró y me dijo, imbécil. Y me ha dejado marcado para toda la vida. El insulto más grave que me puede dar a mí alguien es llamarme. Me sentí tan pequeñito, tan pequeñito. Y ahora, viendo un poco la sinopsis de tu espectáculo, llego a entender un poco más la mente humana, ¿no? No es el insulto el que lo produce, sino el que lo recibe, ¿no? La piel fina que hemos generado últimamente en esta sociedad. Y un insulto tan banal como imbécil, pues puede hacer muchísimo daño en la personalidad de un chaval de 20 años que se está buscando la vida para pagar tus estudios, ¿no?
Como mucho, sí, evidentemente. Yo últimamente tengo la teoría de que la gente no ofende, sino que se ofende, ¿no? Y que, al fin y al cabo, todos somos muy permisivos con las bromas y con los chistes y tal y cual, siempre y cuando no se metan con lo nuestro. Y lo nuestro puede ser algo tan simple y tan tonto como nuestro pueblo, nuestra familia, o algo muchísimo más tonto como nuestro equipo de fútbol, nuestra cerveza o algo así, ¿sabes? Y al fin y al cabo tenemos que comprender que el humor está ahí, en el aire, el humor no tiene límites, lo tenemos nosotros claramente, todos tenemos nuestros límites del humor, yo lo tengo también, y lo que no hago es ir prohibiendo cada cosa que no me guste. ¿Sabes? Simplemente si algo que no me gusta, pues, o hay un cómico que dice cosas que no me gusta, pues ya sé a quién no tengo que ver o a quién no voy a pagar una entrada por verlo y ya está, ¿sabes? Pero no podemos prohibir todo lo que nos gusta porque entonces estaría todo prohibido, absolutamente todo.
¿Es transgresor este espectáculo, este monólogo?
¿Qué?
Si es transgresor, si está fuera de lo que está de moda ahora.
Yo no lo sé, sinceramente, si es transgresor o no. A lo mejor sí. Depende de ello, no sé, cada uno que saque sus propias conclusiones. Para mí me ha servido de mucho, me ha servido para entender precisamente todo esto de lo que te estoy hablando. Me ha servido para comprender, porque yo también tenía mis dudas. Y decía, mierda, si también hay cosas que me molestan y me ofenden, ¿dónde están los límites? Y bueno, pues nada, tuve que escribirlo para darme cuenta de que efectivamente es eso, los límites los tenemos cada uno. Y lo que no podemos hacer es prohibirlo todo, ¿sabes? Es un espectáculo diferente, desde luego, a lo que podéis ver en cualquier otro sitio, porque yo lo soy, quiero decirte, y mi humor es el mío, y mi forma de hacer espectáculos es diferente. Y no es un monólogo al uso, porque también hay música en directo, y también interacciono con el público, y hacemos juegos y cosas. O sea, es un espectáculo, sinceramente, diferente a todo lo que te puedas encontrar.
La verdad es que estamos necesitados de echarle humor a la vida y es una ocasión que tenemos todos los habitantes del norte de Tenerife de mañana compartir con Alex O'Doherty este monólogo imbécil. Insisto, es diferente. Yo no lo he visto, pero no me lo voy a poder perder. Ya digo que lo tengo en la agenda puesto entre toda la oferta cultural de este fin de semana.
Espero allí, que me queda con tu cara ya, ¿eh?
Sí, yo con la tuya, no te creas. Okay. Que por cierto, es de reconocer que tu personaje de Cámara Café me fascinaba.
Muchísimas gracias, hombre. La verdad es que fue una suerte poder hacerlo. Oye, me gustaría decirte a ti y a todos los tinerfeños y tinerfeñas que nos están escuchando que es cierto que mañana voy a estar en la sala Timan Falla en el Puerto de la Cruz, pero que el domingo estaré en Tejina, ¿vale? Para que no lo sepan, el domingo a las 6 de la tarde, si no le da tiempo o no le cuadra bien el sábado, el domingo podemos hacer lo mismo en Tejina, así que aprovechamos el fin de semana, tinerfeña a tope.
Pues seguro que vas a tener las dos salas completamente llenas, Alex. Oye, un placer.
Vamos camino.
El sábado te saludo, sin duda, y lo que te iba...
Hombre, por favor, me haré ilusión.
Lo que te iba a pedir el favor es que no, que yo me esconderé por allí, por la butaca, que yo sé que Diego y que Kiko me van a poner...
Los espectáculos llegan a todas partes.
Ya lo sé. No me hagas pasar mucha vergüenza, ¿vale?
No te preocupes. Un abrazo. Nadie lo pasa mal. Es una cosa importante que lo sepa. En el espectáculo, si alguien sale, nunca va a pasarlo mal. Jamás. Aunque seas tú.
Alex, muchas gracias por compartir tu sentido del humor con todos nosotros y por facilitarnos el poder tener un monólogo de este nivel aquí en el Puerto de la Cruz. Hasta mañana.
Muchas gracias a vosotros, amigo.
Bueno, pues cuando son las 10 y cuarto estábamos pendientes de contactar con mi querido amigo Fernando Gonzalo, pero va a ser imposible, creo yo, con lo cual les comparto yo la información. Otra oferta cultural inmensa para este fin de semana. Esta vez en la sala Teobaldo Power. Como punto y final de la primera edición de Musical Orotava, podemos disfrutar este fin de semana, esta tarde y mañana sábado, de dos pases para disfrutar de La Cenicienta, la leyenda en Tenerife. El tercer musical que comparte estos grandes amigos y productores de estas maravillosas producciones, que sinceramente yo ya he visto dos. He visto la de ABBA y he visto la de Mecano. ¿A cuál mejor? ¿Qué nivel? Qué lujo tener este tipo de producciones aquí en Tenerife. Pero la punta y final, la guinda a esta eterna, la vamos a producir esta tarde y mañana con La Cenicienta, la leyenda, que se dará, ya digo, en la sala Teobaldo Pou, en un horario un poquito más familiar, a las 6 de la tarde en vez de a las 9, porque es familiar, es la última de las tres, mucho más familiar que las anteriores, pero yo personalmente he disfrutado lo más grande. He saltado, he brincado al lado de mis hijas y sinceramente agradecerle tanto a Quique Ojeda como a Fernando González y al Ayuntamiento de La Orotava, patrocinador de este evento y productores, que hayan traído este nivel de musical, este nivel de producción a un pueblo como La Orotava, a una sala como la sala Teobaldo Pou. Una acústica fantástica, el personal, el público viviéndolo en vivo. Algo increíble que se pueda producir aquí, trasladar el Music Hall de un musical como ABBA y Mecano a las butacas de la sala de Teobaldo Pou, como si estuviésemos en Madrid, pues ha sido todo un placer. Y que no podemos dejar pasar la oportunidad de que en familia disfrutemos de esta tercera obra de La Cenicienta, la leyenda en Tenerife, insisto, este viernes a partir de las 6 de la tarde, hoy, y mañana día 6 a partir también de las 6 de la tarde. Y hablaremos la semana que viene, si Dios quiere, porque hoy nos ha sido imposible con Fernando, para ir adelantando algo de que esto de Musical Orotava ha sido primera edición, pero que no va a ser la última. No sabemos cuándo será la fecha de los próximos pases, de los siguientes espectáculos que compartan con nosotros, pero no va a quedar aquí la aventura de traer musicales de éxito y de prestigio al norte de la isla de Tenerife. Pues nada, queridos oyentes, el lunes volveremos a encontrarnos en estas ondas a las 7:30 y recordarles que José Reyes está al frente de todo y Diego Calvo aquí enfrente del micrófono. Hagan el favor de disfrutar del fin de semana, que la oferta cultural y recreativa es bárbara y que el norte de Tenerife siempre es un paraíso. Hasta el lunes.